todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, hoy 12 del 12 de este 2018. Nueva edición correspondiente a un miércoles entre semana contigo en directo de 6 de la tarde a 8. Compartiendo el rock y el heavy metal, compartiendo la actualidad de nuestra música, que es mucha, y a veces nos salen programas precisamente tan comprimidos en torno a ella como el que vamos a tener en el día de hoy. Y es que aprovechando que Parabellum va a estar grabando DVD en directo en dos próximas fechas, como es el día 14 de diciembre en Madrid, en la Sala Mon, y el 22 de diciembre en Bilbao, en la Sala Santana 27, pues aparte de tener a los propios Parabellum por aquí, por nuestro programa, banda mítica donde las haya, yo diría que la banda de la margen izquierda de todos los tiempos, sin que se me enfade nadie, porque bueno, ahí ha habido siempre mucha escena, pero si acaso tenemos que quedarnos con un solo referente, cosa que es complicada, pero bueno, yo creo que ellos serían claros candidatos a ser ese referente. Así que hoy les tendremos para hablar sobre esas actuaciones, sobre la actualidad del grupo, sobre su futuro, bueno, pues sobre lo que surja. Y aprovechando que ellos se pasaban por aquí, vamos a tener también a sus acompañantes en estas dos actuaciones. Que tendremos en aproximadamente 15 minutos si todo va bien a Josechu Piperra, que es mítico vocalista de Piperra, que ahora con The River Rock Band, bajo esta denominación de Josechu Piperra and The River Rock Band, ha editado un trabajo discográfico de título Gritando Otra Vez. Lo estaremos presentando y también estarán las otras componentes de ese cartel, las Shakespeare, que también tienen nuevo lanzamiento discográfico. Somos lo peor lleva por título el nuevo EP de la banda vizcaína, del trío vizcaíno con raíces argentinas, que llega ya a una cuarta obra a un gran nivel, a mi modo de ver. Así que esas serán las tres entrevistas del programa en el día de hoy. Y vamos a ver si también tenemos tiempo, porque la actualidad manda y nos gusta contar lo que se vive en las salas, de contaros lo que hemos vivido en las últimas actuaciones, tanto de Jorge Berceo en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz el pasado sábado 8 de diciembre, como ayer mismo, 11 de diciembre, de esa actuación de Geoff Tate con sus Operation Mancrine, y precisamente interpretando íntegramente en el 30 aniversario aquella fantástica obra de la que fue su banda, con la que yo creo que todos le conocimos, ¿no? Con Queensrÿche. Así que te lo estaremos contando y precisamente pues vamos a comenzar con ello para no perder más tiempo y que el programa vaya lo más fluido posible. Así salen las cosas, nos vienen tres bandas, pues venga, capeamos la situación, les hacemos el hueco que se merecen e intentamos aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, intentando que esto, este programa radiofónico que realizamos, repercuta para bien en ti, que estás al otro lado de la escucha. Gracias por estar ahí. Pues interpretaron tanto Geoff Tate como su banda íntegramente el Operation Mancrime, pero yo me he quedado con este Empire, que es el tema que da título a aquel trabajo que lo continuó, que le dio continuidad 2 años después, que bajo mi punto de vista marca los mejores momentos de la carrera de Queensrÿche, tanto Operation Mancrime como este Empire. ¿Y por qué me quedo con él? Pues porque, pues ¿qué queréis que os diga? Los bises, que fueron dedicados íntegramente a 4 temas del Empire, pues la verdad que me dejaron una gratísima sensación, incluso superior a lo que hubiéramos vivido, lo que vivimos con el Operation Mancrime. Subjetividad que tiene uno, no sé si lo más objetivo posible, no lo sé. A mí el caso es que es lo que más me cautivó y por eso me he quedado precisamente con este Empire de una noche, pues para el recuerdo, buena noche de un vocalista que siempre genera cierta incertidumbre, ya que no siempre da su mejor versión. Yo tengo el recuerdo de verle con Queensrÿche en un Metal Way en Zaragoza y la verdad que aquella vez no fue precisamente la mejor ocasión para verle, ni por estado vocal, ni por lo que fue la actuación en conjunto de la banda. Y sin embargo, en esta ocasión, sin que yo creo que Geoff Tate está ahora mismo al mayor nivel, evidentemente, de su carrera, son 30 años los que han pasado desde el Operation Mancrane, eso, queréis que no, pues evidentemente pesa, pero la verdad que sí dio una buena versión, una buenísima versión, diría, de sí mismo, no bordando los temas como, por ejemplo, lo hubiera hecho hace tiempo, entiendo yo, pero sin embargo, realizando una gran actuación con una banda que además emula muy bien al grupo original, a Queensrÿche, algo que es complicado de hacer, y yo considero que los músicos que le acompañaban pues lo hicieron de una manera fantástica. En este repertorio, donde, como digo, el Operation Mancrane fue el grosso del concierto, pues evidentemente una hora y algo más dedicado para él, con interludios incluido, con algunas intros también grabadas que iban disparadas para dar esa sensación que tiene que tener una obra conceptual, una de las obras conceptuales de referencia de la historia del heavy metal, pues incluso eso se cuidó perfectamente, lo cual evidentemente se agradece. Y luego, pues esos temas con Best I Can, que yo creo que es mi canción favorita de Queensrÿche, Silence and Lucidity, como digo, todos del Empire, este Empire, y Yes City Woman, para terminar. A mí me metes ya ahí el Queen of the Rage, por ejemplo, por tirar un poquito más atrás en el tiempo de aquel EP, y ya me parece un repertorio para los nostálgicos fantástico. Aunque había quien, bueno, pues quien podía pedir algunos temas del Rage for Order o del The Warning, yo creo que es como para salir satisfecho de lo que vivimos y cómo revivimos la gran época de Queensrÿche en la voz de su vocalista original. Ahora están con Dave LaTorre, ya sabéis, pero bueno, evidentemente el original siempre será el original, y a mí me pareció bastante mágico, por lo menos, el momento de vivir estos temas con Geoff Tate. Antes que él, tuvimos la oportunidad de ver a la banda de su hija, de Emily Tate. Till Death Do Us Part lleva por nombre este grupo, que comparte con la formación super internacional. De hecho, presentó a los componentes y cada uno son de un sitio diferente, Geoff Tate, pues comparte con la banda de su hija bajista y guitarrista. Ambos hicieron en los dos grupos una buenísima labor, y en el caso de Till Death Do Us Part, pues hay que decir que no es un grupo sencillo para digerir a primera escucha, es muy, muy experimental. Tiene mucha teatralidad la hija de Geoff Tate en el escenario, eso se agradece, la verdad que en ese aspecto lo lleva muy bien, aunque sí que es verdad que yo creo que al público en general pues como que se le atragantó un poquito la historia. Yo, fíjate, lo que te digo, lo que os digo a todos vosotros, que igual hay que darle una oportunidad más, no sé, porque a mí no me desagrado del todo, no sé, es una propuesta que choca bastante, y bueno, conjugada en directo como la conjugan, con la fuerza que tiene, pues la verdad que creo que puede dar su punto. Y bueno, pasamos a otra crónica directamente, la enlazamos para no perder más tiempo. Jorge Berceo estuvo el pasado 8 de diciembre en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz presentando su nuevo trabajo en solitario, Primer Asalto. Una noche muy entrañable, la verdad, muy en familia, pero con muy buen ambiente. Evidentemente no congrega Jorge Berceo en solitario el público que lleva Zenobia, por lo menos de momento. Veremos a ver a dónde llegan este tipo de proyectos en solitario, que a veces pueden dar la sorpresa, aunque parece, por lo menos por lo que nos comentaba Jorge y por la línea que lleva, que es una especie de desintoxicación simplemente de lo que son los decibelios y la contundencia heavy metalera de Zenobia. Yo no sé si pasará de ahí, si tendrá visos de una continuidad tan grande como la que ha tenido con Zenobia o no, pero la verdad que merece la pena el disfrutar del vocalista con su banda actual en directo, con un Mario Suárez, por ejemplo, que a la guitarra para mí fue una auténtica sorpresa. Recordábamos su labor como vocalista de Red Wine hace ya pues cosa de 20 años, le veíamos en un Villa de Bilbao, y ahora como guitarrista pues ha destapado como un buen guitarrista, y la verdad que la banda le funcionó bastante bien a Jorge Berceo, quitando unos problemas con el bajo que bueno, sí que le amargaron una buena parte del principio de la descarga, pero lo tomaron con total naturalidad, que mira, remarcando, cantando bien como cantó Jorge, con buen sonido, marcando esas melodías, la verdad que supo sacarlo para adelante con mucha naturalidad. Algunas versiones también salpicaron pues todos esos temas de Primer Asalto y dieron también mucho juego, sobre todo el Midnight de Bon Jovi. Yo me quedo con él porque les quedó muy muy bien, con unas cuantas canciones pues muy bien trenzadas por parte de la banda, y en definitiva completando un buen concierto, un concierto agradable de ver, como el disco, ¿no?, que se hace muy entretenido. Son temas muy bailables en muchas ocasiones, muy asequibles para muchos oídos, por eso digo que veremos la salida que puede llegar a tener esta historia de momento, que solo cuenta con un trabajo, pero la verdad que son canciones que llegan dentro de un hard rock melódico con tintes más modernos, tal vez, de lo que hace en Zenobia. Me quedo con este Mírame, que fue el que cerró su descarga, para seguir escuchando temas de ese primer asalto, primer disco en solitario de Jorge Berceo, y además porque me parece un cierre fabuloso para precisamente una noche del directo, porque precisamente narra perfectamente todas esas emociones.
Se detiene el tiempo, vuelve a comenzar otra noche mágica y fugaz. Todo cuanto espero es ver que ahí estás. De tu aliento quiero respirar. No querré despertar, déjame conquistar esta noche el cielo.
We'll be right back. medios de comunicación hacen el resto perpetúa la opresión. A lo mejor algún día vamos a despertar.
Bueno, pues así suena este trabajo de José Chupiperrak and the River Rock Band, que es el regreso a la actividad con mucha fuerza, con un sensacional trabajo de punk rock por parte del que fuera vocalista de los míticos Piperrak. Gritando otra vez lleva por título este trabajo. Estarán tanto José Chu como su banda en ese cartel junto a las Spears y junto a Parabellum, tanto el día 14 en Madrid como el día 22 en Bilbao. Y hoy iba a pasar por nuestros micrófonos a las 6:15 de la tarde, le estoy llamando y de momento no me da tono el móvil, así que vamos a ver si podemos solucionarlo sobre la marcha y podemos contactar definitivamente con José Chu en un programa que ya es de por sí bastante apretado. Pues si tienes este tipo de contratiempos, como que vas tú un poquito a traspiés, ¿no? Pero evidentemente vamos a intentar todavía darle un margen, a ver si podemos contactar con José Chu para presentar este trabajo discográfico, y si no, ¿qué se le va a hacer? Pues seguimos adelante. De momento vamos a ir con a recordar el nuevo trabajo de Saratoga, ese disco que ya han venido presentando en diferentes FNAC, acústicos, firmas de discos, lleva por nombre A Eternus, y han dado a conocer las primeras fechas de la gira, una gira bastante extensa que les traerá a tierras vascas. Estarán el 15 de marzo en Bilbao, nos lo anticipaban en nuestra entrevista, nos decían que en marzo estarían en Bilbao, pues se confirma que será el 15 de marzo en Bilbao, en la sala Stage Life. Estarán en Irún un día después, el 16 de marzo, en la sala Tunk, y el 22 de marzo estarán en Pamplona, en la sala Indara. Recordamos una vez más ese A Eternus, lo nuevo de Saratoga.
De tu devoción por Buda, Krishna y sus templos. Hace tiempo que no leí de esas plegarias algún pasaje. ¿Dónde queda el Getsemaní? Evangelio sin linaje. Se arrodilla en el pecado, abandonado. Ahora dime dónde está
Toga, que ya pasaron por nuestros micrófonos, que ya sacamos entrevista para presentar a Eternus, trabajo que seguirá coleando por mucho tiempo porque lo van a estar presentando en directo en una larga y extensa gira de la cual ya se conocen algunas fechas, y evidentemente Euskal Herria no se quedará fuera de esos pasos de Saratoga por los lugares que te he comentado, por Bilbao, por Irún y también por Pamplona. Y otro que ha anunciado gira, y ahora nos vamos a ir con un auténtico clásico, es Alice Cooper. Estará el sábado 7 de septiembre en Madrid, en el Palacio Vistalegre, y el domingo 8 de septiembre en Barcelona, en San Jordi Club. Este no estará en suelo vasco, pero bueno, igual merece la pena que después del verano, queda mucho tiempo, nos hagamos algunos kilómetros para ver a Alice Cooper en vivo, que a mí personalmente es uno de los artistas que me falta todavía por ver. Siempre hay algún borrón en el expediente y siempre hay alguna oportunidad, mientras que los artistas están en activo, para poder desquitarse. Ojalá sea en esta oportunidad. Queda todavía mucho tiempo y la distancia es un tanto larga, pero bueno, nos hacemos eco de esa noticia, de esas dos fechas estatales del señor Alice Cooper. Ahí tenemos a Alice Cooper, nacido, y su verdadero nombre es Vincent Damon Fournier, conocido por supuesto como Alice Cooper. Larga trayectoria la que lleva y todavía subiéndose a los escenarios y haciendo todo un espectáculo. Bueno, me va a salir un tramo muy clásico del programa porque quiero hacerme eco de algunas noticias que a mi modo de ver son importantes, como son confirmaciones de próximas giras, aunque quede todavía algún tiempo, o del cierre, o prácticamente cierre, de algunos festivales, porque el Z Live no lo ha cerrado del todo, dejan todavía en interrogante un par de bandas, al parecer locales, por lo que me ha llegado, pero sí que han cerrado ya el tercer cabeza de cartel, bueno, otro, el segundo, mejor dicho, segundo cabeza de cartel, que será Gamma Ray. Y en este comunicado también nos anuncian la presencia de Zenobia en ese Zeta Light Rock Fest de Zamorano, que tendrá lugar los días 14 y 15 de junio en Zamora. Estos dos grupos pues se incorporan a ese cartel donde ya estaban Auri, Cheon, Trajeri, Killus, Afonic, Celtiberian, Escuela de Odio, Valdemar, Gigatron, El Reno Renardo, Hamlet, Saratoga, Tierra Santa, Saratoga que han sonado anteriormente, Tierra Santa, Primal Fear, Soilwork, Therion, Sodom y Camelot. Así que para hacernos eco de la noticia, pues ¿por qué no pinchar un clásico de la banda de Kai Hansen, que ha seguido también embarcado con esa actual reunión de Helloween, pero que todavía guarda hueco para, por supuesto, subirse de nuevo a los escenarios con Gamma Ray? Y este verano, si todo va como tiene que ir, le estaremos viendo en el Zeta Live Rock Fest. Bueno, pues creo que salvo milagro, yo voy a dar por perdida la entrevista con José Chupiperra. No nos coge el teléfono, no nos da ni tan siquiera tono, nos da que está apagado fuera de cobertura el teléfono que nos ha facilitado la compañía. Pues no sé exactamente qué habrá podido pasar, pero lo cierto es que no podemos entablar comunicación con él. Así que, vamos, si lo enciende, verá, y el teléfono es correcto, porque ya uno empieza a pensar cosas raras, pues bueno, verá que hay tropecientas llamadas perdidas y tal vez nos preguntó que a lo largo del programa intentaremos, a pesar de que ya de por sí el programa iba a ser apretado, pues hacerle hueco, incluso, pues como hemos hecho en alguna ocasión, quedándonos más tiempo después de las 8 de la tarde. No nos gusta, pero bueno, cuando ocurren estas cosas estamos preparados para ello. Vamos, que puede ser que recuperemos in extremis la entrevista, pero yo, por mi parte, creo que hasta aquí voy a estar cogiendo el teléfono, porque evidentemente tenemos que seguir adelante con la marcha y el transcurso del programa. Que, como digo, va a quedar muy clásico en este tramo, y no me lo había casi ni planteado. Simplemente estaba recopilando una serie de noticias, de confirmaciones, de actuaciones en vivo. Me parecía interesante hacerme eco y resulta que me he encontrado con esta acumulación de bandas, de clásicos, que me apetece también pinchar, ¿no? Que también de vez en cuando está bien, cuando nos dedicamos siempre a la actualidad, hay un montón de lanzamientos discográficos que todavía me quedan pendientes y van a ir saliendo, pero bueno, pues en este caso miramos un poquito al pasado para hablar de cosas que van a ocurrir en el futuro, en próximos conciertos. Y es que también el Download ha confirmado nuevas bandas, han confirmado a Scorpions dentro del festival del Download Madrid. También Sabaton, Stone Temple Pilots, Sun 41, el cartel queda con Scorpio, Sun 41, Sabaton, Brutus, Stone Temple Pilots, Kuntrus, Boston Manor y The Interrupters, Tool, Slipknot, Amon Amarth, Architects, Taking Back Sunday, Stay Champs, As It Is, Turnstile y Fever 1333, bueno, lo diré bien, mira, 333, y nos ahorramos la historia, Fever 333. Bueno, pues el Download tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de junio en la Caja Mágica de Madrid. ¿Y qué os parece si pincho para vosotros un Blackout de Scorpions? Bueno, pues todo un clásico. Los Scorpions, además, más heavy metalero, sin ninguna duda. Ahora sí, vamos a ir con una novedad. State of Salazar tiene un nuevo disco de título Super Hero. Os lo estrenamos con este Holding Tonight. Jarro melódico de verdadero nivel, State of Salazar, nuevo trabajo discográfico, segundo en la trayectoria de esta banda. Y vamos a continuar con una novedad más dentro de las tesituras más melódicas. Les vamos a presentar lo nuevo de Starbreaker, la banda del ex cantante de TNT, Tony Harnell, junto a Magnus Carlson, que tiene nuevo trabajo también a punto de salir, saldrá en el mes de enero, y os lo anticipamos con este How Many More Goodbyes. Y luego cambiamos completamente la onda porque ya tenemos por aquí los primeros invitados en la tarde de hoy, mejor dicho, las primeras invitadas, porque son las Shakespeare's que estarán presentando Somos lo Peor, el nuevo trabajo discográfico. Tenían que ser las segundas, pero de momento José Chupiperra como que no nos coge el teléfono. No perdemos de todas formas del todo la esperanza de aquí a las 8 de la tarde. Aunque como digo, pues nos queda hablar con las Spears, nos queda hablar con Parabellum. Así que, bueno, pues el programa va apretado. Pero en fin, tenemos la libertad también si nos apetece de quedarnos un poquito más allá de las 8 de la tarde. Vamos a ver qué ocurre. Esto es el directo. Enseguida con las Spears. Ahora, una onda completamente diferente. Hard rock melódico, Starbreaker. What if we both never loved like this again? Then you said, how many more goodbyes? Sigues escuchando en directo La Mirada Negra, y la verdad que estamos teniendo por este palo un tanto más melódico, con novedades que no pensaba sacar hoy, pero bueno, la falta de Josechu de momento a la llamada me hace cambiar un poco, trastocar los planes, y bueno, pues he tendido un tanto hacia un terreno que no es en principio el que tenía, ya digo, pensado tocar en el día de hoy, porque sobre todo nos íbamos a decantar por la tesitura más más punk rock, bueno, con matices, como vamos a hablar ahora con las Spears, pero bueno, cosas del directo, y sobre la marcha pues hemos ido capeando, bueno, esa falta un tanto que nos obliga a improvisar, ¿no? Esa falta de la llamada de Josechu, y espero que por lo menos os haya gustado lo que hemos pinchado, que a mí me ha parecido absolutamente delicioso. Pero ahora cambiamos completamente la onda y vamos con este Somos lo Peor, cuarto trabajo discográfico de las Spears, que siguen por muy buen camino, uno de los grupos que estará presente en esa grabación de DVD en Madrid y en Bilbao, que estamos recomendando en el día de hoy, que no os perdáis, que estamos defendiendo. Y estarán presentes en ese cartel junto al propio Josechu Piperra y su banda, y junto a Parabellum, como digo, 14 de diciembre Madrid Salamón, y el día 22 de diciembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Hoy están aquí con nosotros. De momento escuchamos el tema que da título a este trabajo, Somos lo Peor, lo nuevo de las Spears. Tenéis la consolidación de un sonido, de un estilo, a mi modo de ver, cuando menos personal. Sigue habiendo una actitud punk, pero el sonido, si cabe, reafirma más las señas de rock alternativo que la banda ya le dio a su anterior trabajo, con esa reminiscencia como muy noventera, tocando cierto palo grunge, de una manera abierta. Yo considero que, vamos, dejando siempre una vía de escape para hacer lo que les da la gana, siempre dentro de un estilo que se hace reconocible, lo cual yo creo que ya es todo un logro. Así que enhorabuena a las Spears por este trabajo y gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Tanto Belén, vocalista y guitarrista, como Aitor, bajista de la formación.
Eso es.
Pues fantástico disco, bajo mi punto de vista, que no sé si estáis de acuerdo con que ahonda, yo creo, en ese terreno que os hace precisamente originales, lo cual yo creo que es un acierto.
Yo creo que
A ver, yo creo que está todo ya inventado, ¿no? Pero creo que somos más nosotras. Es que no sé cómo explicarlo. Seríamos más
personales. Yo creo que va un poquito por... Es que como tú lo has definido, yo no lo definiría mejor.
Totalmente.
Que... Apuntaoslo para próximas entrevistas.
Sí, sí.
Estaba pensando, mira qué bien explicado.
Sí, porque... Bueno, explícame el disco, es que es eso. Sí. Eso es lo que queríamos conseguir. Mantener la esencia de las Spears, dándole una vuelta de tuerca al sonido que... Porque está todo buscado, este sonido para este disco.
Sí.
Aunque ha salido muy fresco en el local, pero no hay nada dejado al azar.
Uh-huh.
Y sí, lo que has dicho, lo de... hacer un poco lo que nos dé la gana y al final creativamente estamos súper libres, no nos ceñimos a un tipo de estilo, esto es punk rock y no podéis salir de lo que manda los cánones, ¿no?, del punk rock.
Es que nos aburrimos si claro. No, o sea, yo me aburro si hago otro rock.
Es lo fácil, ¿eh? Es lo fácil.
Sí, también.
Si sale algo metal, oye, lo investigamos a ver cómo lo podemos encajar, porque la última canción del disco es como más metalera, más igual ha quedado como más stoner,
sí,
al final
stoner,
la canción.
Sí.
Y esa canción, el riff al principio se le dio mil vueltas hasta que dijimos, va, esto ya suena a Shakespeare. O sea...
Es que hay hasta guiños más modernos también. No voy a decir industriales, pero casi, casi. ¿Eh? Algunos ritmos muy machacones, por ejemplo, en Rebelión Marginal, que es mi tema favorito del disco, aunque he querido empezar con este Somos lo Peor, que por algo lo habréis elegido también para hacer videoclip, ahora hablamos un poco de ello. Pero Rebelión Marginal, por ejemplo, o incluso La Rémora, que tiene un ritmo más pesado, conllevan también una... Porque hemos hablado de influencias noventeras, pero esas yo incluso diría que son ya del presente siglo.
Es que
ciertos toques, ¿eh?
La Rémora...
Justamente es la que llamábamos la más indie, entre comillas.
Sí, eso es. Es que La Rémora salió un día escuchando Toro, del Columpio Asesino.
Estuvimos muy enganchadas
vamos a
Toro.
Hacer nuestro Toro.
Sí.
Y acabó que la llamábamos la Belaco, porque nos recordaba que podía tener un aire a...
Al indie de ahora.
Sí, salvando mucho las distancias,
claro, joder,
¿no? Pero
sí, al final somos nosotras.
Sí, es las Spears intentando hacer indie. esa canción.
Son cosas que escucháis también. Sois gente que escucháis mucha
bastante,
diversidad.
O sea, tenemos mucha diversidad musical. Vamos.
Sí, a ver, al final hemos crecido con el punk rock y hemos crecido con los grupos con los que vamos a tocar y... Sí, pero bueno, también Berry Charra, que es un grupo que en común nos gusta mucho, Foo Fighters también... no sé, hay muchos grupos que yo vengo, a mí me gusta mucho más también el rock and roll.
Sí.
O sea,
bueno, pero el rock and roll.
Sí, pero bueno,
siempre que viene con un riff de rock
ahí.
And roll decimos, no, eso no.
Bueno, lo retocáis, ¿no? Y al final.
Sí, para. Digo, va, pues que la idea está guay, vamos a darle una vuelta. Y oye, al final acaba encajando o no, o se desecha y. Pero. Eso, sí hay mucha variedad de música al final. No desechamos un grupo porque sea pop o cualquier otra
si
cosa.
Si es bueno.
Sí, eso gusta. Es. Por supuesto, la música se marca por la calidad, ¿no? Y vosotros, al final no dejáis de tener, vosotras, no dejáis de tener estribillos también, vamos, que llegan a la gente, ¿no?
Sí.
A mi modo de ver.
Sí, más comerciales, más pegaditos.
Vamos a decir asequibles. Porque comerciales no me gusta porque hay gente que puede hacer algo, en principio, entendemos por comercial, y luego no se come una rosca y viene una banda de death metal super burra y vende un montón de discos.
Sí,
que
eso
será más comercial,
puede
¿no?
ser más pegaditos. O...
Claro,
sí, también buscamos un poquito de eso. O sea...
Bueno, al final lo que hemos estado escuchando no es que sea comercial como tal, pero sí que suelen tener esos estribillos muy pegadizos. Entonces, al final, lo que creamos es parecido a lo que escuchamos.
Sí, luego igual, pensándolo, cayó entre, yo llevo año y pico. Cuando vine aquí a hacer la primera entrevista contigo, llevaba nada. Y nada, ellas me fueron pasando mucha música de... Porque yo, por ejemplo, del movimiento grunge, Nirvana sí, algo de Pearl Jam tenía oído y ya está.
Más,
y poco más. Y me han empezado a pasar música, suena feo decirlo, pero he descubierto a Pearl Jam hace nada. Sí. O sea, Pearl Jam a los Smashing hace nada.
Nunca es tarde.
Y bueno, o sea, que al final yo creo que se ha dado ahí un círculo en el que la esencia de lo que queríamos conseguir estaba claro entre las tres y ahí, por ahí hemos tirado.
Y lleváis muy buen ritmo también de lanzamiento de discos, porque son 10 años lo que llevan las Spears como banda.
Sí.
Y tú me decías antes en coña fuera de micro, a disco por bajista.
Eso es.
Pero bueno, está muy bien precisamente que habiendo cambios en la formación se mantenga este ritmo, ¿no? Porque... A ver, antes se podía editar disco por año, pero hoy en día, tener en 10 años 4 discos, y teniendo en cuenta que desde que editasteis Revolución Z vais a disco cada 2 años. que está muy bien.
Sí, de hecho, es verdad, porque con el me fui, con el casco de gente tardamos, si fue en 2010, 2011, sí, cuatro años, que ahí fue muy duro, me acuerdo yo. Y sí que es verdad, 2014, 2016 y ahora.
O sea, que buen ritmo, ¿no?
Sí.
Y supongo que habrá ganas de tener un bajista en la banda estable, ¿no? Por fin, se nota, no sé, a la hora de componer. Casi me habéis dicho, bueno, sus ideas, si vienen del rock, como que las desechamos, ¿no? Pero supongo que al final se aporta también,
hombre,
¿no?
Claro, cuando lleva viendo... siempre viene con ideas y le tenemos en cuenta. Aparte, él sabe como la música, él la lleva más, ¿cómo se diría? Técnico, ¿no? Nosotras somos muy de oído. Nosotras de música, de escribir, escrita no tenemos ni puta idea. Nosotros decimos, no, esta melodía me gusta, esto pega, esto no. Y este dice, no, porque esta es la octava de no sé qué, de no sé cuántos. Que... Y nosotras, ajá.
Lenguaje que no entendéis, ¿no?
Sí.
luego hay que explicárselo, ¿no?
Ellas son de más de don, yo soy más de meter horas. Así que... No, pero bueno, yo creo que también... Supongo que cada bajista habrá aportado lo
claro,
suyo
sí.
en cada disco. Y el hecho de que... suena un poquito diferente a lo que ya había. Bueno, también esto está como más... Esto sí que se ha empezado de cero, ¿no?
Venga, dilo tranquilamente. La clave de que este disco suene más, para mí más maduro que lo anterior, en parte es gracias a ti.
Que no.
No iba por ahí, aunque pareciese. No. No
que se viene arriba luego.
Luego ahí en el local. ¡Yo soy la Céspedes!
Tirando todo.
Bueno, pero se notará, ¿no? El hecho de que hayas aportado, ¿no?
Sí, yo aquí... Eso está compuesto entre las tres, ¿eh? O sea, no hay... Ahí estamos... Cada uno ha puesto lo suyo. Yo podía llevar un riff o otras cosas que han salido en el local. Pero yo creo que también está más libre que no... No había nada compuesto antes de empezar.
Claro.
Con el anterior disco ya tenían canciones compuestas también.
Vino Xavi, teníamos ya cosas hechas.
Pero igual eso se ha notado en que sea un EP. Porque es un EP porque no teníais más, es un EP... Puede ser tema económico, pueden ser muchas razones.
A ver,
¿no?
Pues
claro.
Mira, el principal,
sí.
económico... O sea, lo segundo, tiempo, poquísimo también. Entre la gira de verano, que estuvimos a tope, luego nos llamaron de los juergas y mil cosas,
sí.
y tampoco teníamos tiempo casi para componer. O sea, logramos sacar estos cinco temas y nos hubiese gustado en realidad sacar más, pero bueno, como ahora también se lleva lo de los EPs, dijimos, pues mira.
Sí, igual, el planteamiento inicial eran... 6-7 temas.
Sí.
En plan, no, hay que sacar 6-7 temas. No llegábamos. Es que no llegamos porque en verano hemos tocado mogollón para poder grabar donde hemos grabado. O sea, hemos dado bolos que dices.
No los marroneros.
Sí. Y en plan, 2 de la mañana hay 3 personas, pero bueno, venga.
Sí.
hay que darle para adelante. Y luego otros muy buenos y muy a gusto. Y bueno, al final es que no ha dado tiempo a componer más. Hay ideas por ahí, si es que ya ahora estamos tomando algo y hemos hecho un recuento de ideas, cositas que hay para diferentes canciones y van 4 o 5 temas por ahí que se les puede dar.
Sí, ya
de
se
neo,
puede
ya.
empezar a trabajar.
Y tampoco queríais esperar, ¿no? Digo porque,
no.
No, porque
hemos dicho, tenemos que sacar ya porque...
Estaba muy gastado, yo creo, ya
sí,
2 años,
sí, totalmente.
No sé. Igual no, pero...
Hoy en día, con lo que tardan las bandas en sacar disco...
No sé, es paranoia ya, yo creo.
Es verdad que dentro del grupo se puede hacer largo, pero con la cantidad de discos que se editan ya, hoy en día, es que para absorber todo lo que llega hay bandas que tardan 5 años perfectamente en sacar otro disco ya.
Uf.
En cambio, vosotras 5 años, vamos,
no.
Morís.
5 años, a mí ya me da algo.
Es que, por ejemplo, el Celdisc, que como ha quedado ahora con la al introducir los 5 temas del EP... No tiene nada que ver ya con la esencia de lo que era las... O sea, con la esencia. No tiene nada que ver con lo que eran las Aspires. O sea, este EP con el primero hay muchísima diferencia. Y hay canciones del primero que han quedado. ¿Una?
Pues...
A ver si vais a tener problemas para hacer el repertorio.
No, es que de hecho tenemos problemas.
Entonces los grupos... imagináis cuando lleváis 30 años. Por ejemplo, y tengáis
no sé cuántos
un
discos.
Puñado de discos más, ¿eh? Entonces sí que va a ser un
problema. Bueno, por ahora hay muchas ganas de seguir sacando, así
sí,
que
claro.
Sí, seguir creando y bueno.
Bueno, también es bueno que nos quedemos con ganas de más, ¿eh? Y es verdad que yo creo que lo hubiera valorado mejor si hubiera 4 temas más. Pero
¿tú
yo
crees?
Yo sí, pero lo que hay es bueno. Claro, lo que pasa es que es más fácil, claro, dices, claro, me faltan 4 temas más que sean igual de buenos,
claro.
Ya para decir, es súper redondo. Pero la verdad que lo que hay está muy bien.
Pero además, siendo humildes...
Sí.
A ver, Aitor, ¿qué vas a decir? A ver.
He de decir que ha sido por falta de tiempo, ¿eh? No, o sea, dos meses más y te hubiésemos dado esos cuatro temas así de buenos.
¿Cuál era? la Rémora estuvimos a punto de no grabarla a esto.
¿Y por qué? Porque es un poco diferente, es más pesada.
Sí,
es más...
y aparte de eso también no sabíamos cómo enfocarla.
Nos faltaba algo.
Sí.
Nos faltaba...
Claro, pero luego en cuanto grabamos con Iñaut hizo magia porque ese hombre es Dios. Y dijimos, vale, menos mal. Que nos dijo, sí, venga, a grabarla porque tal, no sé qué, no sé qué.
Sí, le ha dado un sonido... A mí me parece que es un álbum que tiene un toque hipnótico. Un toque más ambiental, no sé, más atmosférico.
Sí.
Y yo creo que en clave, la clave puede estar en los estudios, precisamente en el trabajo que se ha hecho en el estudio. Luego esto me imagino que en directo no se tiene por qué clavar exactamente, vamos a decir, esa ambientación, lo que hay en el estudio. El directo siempre es como más visceral, se sacan, claro, más las garras, ¿no? Y aquí hay una sensación más de... Bueno, a mí me parece que me envuelven las canciones más de lo que me ocurría cuando me fui de casa.
La cosa es que yo me empecé a comprar pedales, que yo era antipedales. Yo decía, yo 1000 pedales ahí en el escenario, me estresa darle a los botones.
Pues que tienes que tocar, cantar.
Claro, pedales, claro, ¿verdad? Sí. No, pero digo, es que claro, con este disco me gustaría que sonase lo más parecido posible. Uh-huh. Me empecé a comprar pedales, a poner movidas y he dicho, mírame.
Sí, yo también he cambiado de equipo, me he comprado pedales también, o sea, queremos que suene contundente, queremos lo del disco, intentar plasmarlo en directo, lo que en su justa medida, lo que se pueda. Hay cosas pues como la reverb, de las voces, que en ciertas canciones quedan como muy de fondo porque se está buscando eso, para darle un toque, eso, pues como has dicho tú, más atmosférico, más envolvente. Hasta que no podamos contar con un técnico sonido que no lo dispare desde mesa, ese tipo de cosas, ese de, bueno, aquí tengo que meter la reverb y tal. Pero más o menos lo que podamos controlar desde arriba del escenario, sí que queremos intentar llevarlo ahí.
Que se plasme lo máximo posible, claro, ¿no? Que siempre estará la visceralidad lógica de un directo, que vosotras en directo sois pura dinamita, ¿eh? O sea, desde atrás, desde la batería, que me parece, la verdad, que una auténtica apisonadora María, vamos, me parece... Sí. Una pasada, y luego la actitud que hay delante del escenario también, por vuestra parte, es tremenda. Sois un trío, pero fíjate que encima tenéis eso, vocalista, guitarrista, que dices, bueno, siempre está como más atada, ¿no?
Sí.
No te puedes mover tanto, pero luego, sin embargo, aquello es... Yo creo que es un punto muy fuerte de la banda,
muchas,
¿eh?
Gracias.
Es un punto muy fuerte, por eso digo, ¿eh? Es un punto realmente tremendo. Y claro, a medida que se mejora en estudio, también se te exige más.
Claro, y es eso, que al final es lo que queremos. Lo que hacemos en el disco, queremos que suene lo más parecido posible en directo.
También ha quedado en el estudio, yo creo que ha salido muy fortalecido, bueno, todo en general, porque el ritmo es muy potente, la pegada de la batería es tremenda, la envolvencia del bajo que hemos comentado, la guitarra también suena muy muy bien, pero la voz en concreto, yo creo que, yo por lo menos no te valoraba como cantante antes, sin que me pareciera que cantaras mal, por supuesto, pero no te valoraba como ahora en este disco, donde me parece que tu tono suena muy punzante y a la vez me parece que lo controlas mejor. Lo que no sé es también si esto te exige luego en el directo, es mucho trabajo de estudio, pero creo que sale muy fortalecida la voz en este disco.
A ver, la cosa es que los temas que hacíamos antes quizás no nos centramos en la voz, como quien dice, ¿no? Era más todo más directo y sin, o sea, teníamos melodías, pero no tan exigentes entre comillas como estas últimas. Por ejemplo, Desgracia parece fácil, pero llevar, o sea, aguantar como hay que llevar la voz ahí es difícil.
A mí no me parece fácil, ¿eh? No,
pero parece una tontería, pero no lo es. Encima, yo que me estoy rayando muchísimo con cómo colocar la voz últimamente, en plan de ya locura máxima, digo, parece fácil, pero es que no, es bastante complicado.
Bueno, y el videoclip, ¿por qué el de Somos lo Peor? Que lo he mencionado antes, hombre, sois una banda que ocurría en el anterior disco también. Cualquiera podría tener su punto, ¿no?, para un videoclip. Habéis elegido el tema que da título a la obra. Y, por cierto, el videoclip está súper currado. Está muy bien que la gente lo vea,
sí,
porque merece la pena. ¿Por qué ese tema en concreto para el videoclip?
Yo. Pues, básicamente, al final pensamos que era el que más podía pegar en lo que... con el nuevo, entre comillas, que aquí no se ve, el nuevo sonido de las Spears, pues podía ser el que podía gustar a más gente al final. Era un poquito como, y encima empieza con esa frase de somos lo peor, empieza con el estribillo, creo que es un estribillo que es bastante pegadizo, que se te queda ahí en la cabeza. Uh-huh. Y luego, bueno, pues eso, no deja de ser estilo Spears, y le cogimos un poco por eso, porque como podía llegar podía gustar al público que ya tenemos, incluso podía abarcar igual algún público más por ahí y eso.
¿Y cómo que somos lo peor? Porque suena muy mal, ¿no? Según lo lees, somos lo peor.
Pero a la gente le gusta que hables mal de ti mismo.
Sí. Pero no va sobre vosotras, ¿no?
Bueno, en general. Bueno, nosotras también.
Nos metemos todos en el ajo, ¿no? Sí. Igual yo también, ¿eh? Yo me veo identificado, ¿no? En parte, por lo menos, interpreto más o menos las letras, que creo que siguen llevando cierto tono crítico, aunque bueno, ahora hablamos también de ellas. Primero explicadme el título y luego hablamos de las letras, porque yo creo que tiene ese tono crítico, pero también lo habéis dejado como más abierto, más interpretativo.
Sí.
Pienso yo, no sé, que igual no me he enterado ni de papa, ¿no? Pero vamos.
No, bueno, sí, aquí igual al final con esta cada uno tiene su interpretación, por lo que he ido sacando yo de diferentes entrevistas.
No, pero al final nosotras siempre hemos sido directas, pero a la vez no. Es como tiene su rollo de, a ver tú qué crees que estamos diciendo o qué quieres que estemos diciendo, ¿sabes?
Esto, por ejemplo, somos lo peor, para mí, por lo que yo hablé con ella cuando me pasó la letra para leerla, yo lo entiendo como una crítica a toda esta gente que se cree lo puto mejor y en realidad, tío, no, que es lo peor, o sea, ya vale de ir de guay, o sea, por la vida.
O sea, hasta
y...
tú mismo dentro de la banda interpretas las letras.
Sí, claro. sí, porque vamos, eso, o sea, es todo lo que sale de aquí dentro, así sí. Que...
Joder, el día de que grabamos, creo que eran las guitarras, todavía no tenía terminada alguna letra. Uh-huh. Y me decía, joder, pero ya vas a llegar. Y yo diciendo que sí, yo en mi casa jugando a la Play, que sí, tú tranquilo, que yo llego, tú tranquilo.
Y aparte es que en otros grupos en los que he estado, también he escrito letras y se me hacía muy difícil. Déjame ver, te echo una mano. Digo, no, la voy a hacer yo.
Bueno, y las letras sí que son cosa tuya, ¿no?
Sí.
¿Te gusta que aporten o eres ahí un
sí,
poco...?
Sí, a veces digo una coma aquí, una exclamación...
Sí, ahí me dejo meter una palabra.
¿Cuál era?
Desgracia. No, era de... Sí, pero era de desgracia.
Sí, sí.
Que luego yo le dije una frase y hizo una similar, por no poner la mía.
Oye, pero...
Bueno, habéis tenido presente que Me Fui de Casa os puso el listón bastante alto en muchos aspectos, ¿no? Fue un disco muy bien acogido. Fue un disco que presentasteis mucho en directo, creo yo. Tampoco
sí.
Os he seguido día a día, igual, pero por lo que he podido ver, sí que habéis tocado bastante. Y os pone el listón, os ha puesto el listón alto para todo. Para sacar un disco que lo, bueno, que lo supere, por lo menos que lo iguale, que como yo digo, sí. Creo que lo consigue, por lo menos asienta ese estilo. Se puede hacer un poco corto, pero los temas que hay a mí me apuntan a una proyección todavía superior de la banda. Y ahora el tema está en superarse en directo, claro. No hay intención tampoco, ¿no? Que esto hay que disfrutarlo, tomarlo con cierta pausa. Y disfrutar del momento, ¿eh? Yo no os voy a meter ninguna presión.
No, tranquilo, ¿eh? No.
Eso no sabemos hacerlo, disfrutar del momento no sabemos hacerlo, así que...
No, hombre, el rollo es seguir trabajando como hemos estado trabajando, pues tocando y tocando y tocando.
Y meter horas en el local para pulir.
Eso siempre.
Ahí estamos, machacando. Y sí, la idea es eso, seguir demostrando en directo y darle caña a todo lo que podamos.
Y un poco la presentación del disco también podemos hablar de qué significa la portada, ¿no? ¿Qué significado le sacamos en relación al título, ¿no? Que también es curiosa,
sí.
¿Eh? O sea, que aquí sí que ahí puedes interpretar lo que te apetezca.
Sí,
vamos.
A mí me gusta... una amiga mía me dijo su visión, que no lo voy a decir porque era suya, un poco retorcida y, y de humor negro suyo,
sí.
Pero... la portada va ligada a todas las portadas anteriores, que siempre digo en las entrevistas. Por
ajá.
Ejemplo, el casco de gente sale niñas, no adolescentes, ¿no?
Uh-huh.
Pues vendría a ser a lo que es las etapas de la vida, la adolescencia, en casco de gente. Luego el Revolución Z vendría a ser la muerte, que sale una mujer muerta.
Uh-huh.
Después vendría Me Fui de Casa, que sale una niña, la infancia.
Sí.
Y ahora vendría a ser lo que es el embarazo, ¿no? Y la madurez.
Uh-huh.
Entonces es como...
Como que hay una línea conceptual.
Sí, sí.
¿Eso también es cosa tuya? ¿Es un poco lo gusta?
Sí, la idea de sí. Llevarlo por ese camino, sí.
Porque está bien que se siga todavía un poco reparando en eso, ¿no? En las presentaciones
claro.
De los discos. En estos tiempos que corren, ¿no? Que
sí.
También se hace más EPs porque hay menos tiempo y también la gente está ya acostumbrada a escuchar una canción por internet.
Exacto,
y se acabó.
Sí.
Y se están perdiendo algo mucho más importante, ¿no? Que es el tema de, pues, por ejemplo, de tener una portada, ¿no?
Sí.
También habéis contado en este caso con el apoyo del Dromedario Records. La anterior creo que salió con Gasser, si no me equivoco.
Con Gasser, pues
con,
sí.
Con Gasser. Y en esta ocasión con el Dromedario. Yo no sé si, tal y como estoy hoy en día el mundillo musical, ¿qué habéis encontrado o cómo os estáis sintiendo, ¿no? En este, a ¿todo? Nivel de lo que puedo suponer, promoción y apoyo.
Una pasada. Estamos llegando donde jamás íbamos a poder llegar solas. Uh-huh. Y tuvimos una suerte impresionante de que de ir al Juergas y que estuviese a leer en el Juergas, básicamente, y nos viese tocar. Y no sé, pues ha supuesto todo. Ha supuesto que podamos sacar el videoclip que hemos sacado, traer el diseño que tenemos de portada,
La promo,
el digipack, los conciertos que vienen, pues tocar en Madrid con Piperlaki Parabellum, en Bilbo, el Estremúsica, el Iruña Rock. O sea, estamos un poco flipando, todavía no lo sabemos muy bien.
Y es mucha presión también, es como hay que darlo todo. Han confiado en nosotras, hay que dar el máximo.
Sí, o sea, es que encima como... han confiado un mogollón en el grupo y, o sea, súper agradecidas en ese sentido. Y bueno, estar con el dromedario lo es ahora mismo, pues a nivel de grupos nunca ha estado así de bien el grupo.
Yo quisiera dar un consejo también, sin olvidaros de disfrutar, ¿eh? No, porque si no, al final también te quemas mucho, ¿eh?
Sí, pero creo que cuando se nos ve tocar...
Yo os veo disfrutar.
Sí.
Vale.
Pero no os olvidéis de eso, ¿eh? Porque a veces, claro, está la tensión...
A ver, nosotras somos muy exigentes, las tres. O sea, estamos constantemente pensando en cómo mejorar, en cómo seguir trabajando. O sea, uh-huh. Y es que encima con esto del dromedario es como hay que estar a la altura, hay que estar ahí, ¿sabes? Uh-huh. Es como... Presión.
Claro, el tema es cómo se compagina eso cuando no se es profesional, entiendo. Igual me dais una sorpresa y me decís que os habéis comprado ya el primer chalet.
No.
Evidentemente no. Pienso que no, ¿no?
Muy malamente.
Pero claro, luego eso hay que compaginarlo, una seriedad, una profesionalidad, sin que realmente seas profesional a nivel económico, claro.
Pues yo hablo en mi caso, es ensayando a las mañanas y comiendo en el local y yéndome a trabajar. Después, y llegar a casa pues a las 10:30, 11, y o sea, sales a las 8 de la mañana en casa y... A ver, lo hace mucha gente, ¿no? Pero yo tengo la cosa es que en realidad estás con la mente de que tienes dos trabajos, o sea, es que...
Encima te exige muchísimo.
Uno que te viste y te da de comer, y otro que te llena espiritualmente.
Eso es. Claro,
que también es importante, ¿eh? Porque si no está uno sí. Vacío.
Ahora mismo mucho estrés en ese sentido de que, pues, entre preparar los conciertos acústicos, que ha sido como darle una vuelta de tuerca a todo, y aprenderte las canciones de otra forma, otra vez, y luego pulir y que quede todo guay para volver a tocar en directo, pues un poquito de estrés. Pero también cuando hemos estado mucho tiempo sin tocar el eléctrico, volver a enchufarte bien con distorsión en el local y tal...
Ya tiene el 11, dices, ahí por fin.
Sí, dices, qué subidor. El otro día comentaba Belén, digo, coño... Decía, estoy hasta las narices de no gritar.
Ya, es como que en el acústico tenía que estar tranquilita, cantando bajito, tal. El otro día, al 11, ¡guau, guau, guau! Y María, bueno, por fin.
Bueno, pues por mi parte creo que poco más. Que me alegro de que hayáis venido de nuevo aquí, que os lo agradezco, que habéis hecho el esfuerzo, que además habéis sido las más profesionales, porque sois las únicas que habéis llegado a la hora. Pues Chechu no me ha cogido y a Parabellum todavía les estamos esperando.
Oye, eso que solemos llegar tarde a los sitios, ¿eh?
Sí, bueno,
no, pero bueno, estas cosas no.
Es una costumbre que, bueno, también se puede tener y se entiende, ¿eh? Por eso a Parabellum les esperamos ahora por aquí en poquito tiempo, pero muy agradecidos, de verdad, de que hayáis estado por aquí.
A ti.
La enhorabuena por este disco, que espero poder disfrutar de muchos directos de las Spears, porque la verdad que cuando os he visto... Pues la he gozado, creo que lo habéis hecho muy bien y que creo que tenéis, bueno, pues una buena trayectoria a las espaldas y que apuntáis buena proyección de cara a ese futuro, que también espero que sigáis contando con nosotros para seguir narrándolo, contándolo,
sí,
y
claro,
viviéndolo por lo menos algunos momentos, ¿no?, que podamos compartir. Así que por mi parte nada más, si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis hacer ahora y luego un tema del disco, el que queráis.
Vale, pues bueno, decir que estamos este viernes en la sala...
En la Salamón, en Madrid...
Que empezamos 10 minutos antes de lo que pone en el cartel.
Sí, 8 menos cuarto.
Menos 20.
Vale.
Y luego tocamos el 22 en Bilbo, en la Santana.
Uh-huh. After party
después de Parabellum. Si alguien se ha quedado con un poquito más de ganas, pues ahí estaremos gritando, haciendo ruido y enseñando este nuevo trabajo.
Bueno, pues yo le recomiendo a la gente que no se vaya, después de Parabellum. ¿Y qué ponemos? ¿Qué tema os gustaría?
Pues podemos poner...
Que no sea Somos lo peor, que ya lo hemos puesto.
Rebelión Marginal.
Yo creo que es el mejor tema del disco,
sí,
¿eh?
Rebelión Marginal.
Ya os he metido ahí subliminalmente, os lo he dicho yo y os habéis quedado con ello.
Sí.
Me parece el tema más cañero, además, porque tiene una caña de la leche y además evolucionado. De cara a lo que no sé todavía, porque queda tiempo, pero de lo que podría ser tal vez el sonido del futuro de las Spears. Digo, lo dejo ahí que podría ser. Luego ya veremos por dónde tiráis, que seguro que nos sorprendéis. Pues venga, lo buscamos y lo escuchamos y lo disfrutamos con nuestra audiencia. Gracias por estar aquí. Hasta
Gracias.
Otra. Por muchos recuerdos, seguro que para mucha gente traen estas canciones que siguen estando, bajo mi punto de vista, completamente vigentes. ¿Qué me decís de anterior? Nos engañan, de aquel debut del 87 de Parabellum, de No hay opción. Este Las paredes, cómo sigue sonando en la actualidad, ya del siguiente Bronca en el bar, con el cual pues yo considero que pegaron un poco ya, vamos a decir que se hicieron ya conocidos por prácticamente todo el mundo y se convirtieron en lo que siguen siendo para mí a día de hoy. Vamos, yo diría que la banda de la margen izquierda. Hubo otras, estuvieron por ahí Gris Perla, podemos hablar de Escorbuto, bueno, podemos hablar de otra serie de grupos, pero tal vez si hubiera que elegir uno, por lo menos yo creo que candidatos claros son ellos a ser, así, dicho claramente, la banda de toda una zona y de una generación, ¿no? Y por fortuna el grupo, a pesar de que no ha, vamos, lo que es lanzamientos discográficos no ha editado en los últimos años, sí que nos dejó un tema nuevo para aquel tributo que precisamente se les hizo, aquel Baracaldo, que luego apareció también en un recopilatorio, Baracaldo Punk Rock City, que yo le guardo mucho cariño porque creo que se hizo con muy buena intención y que recogía a un montón de bandas de la zona, demostrando lo mucho y bueno que se hace dentro del punk y que se ha hecho por aquí, por nuestra zona, ¿no? Pero en definitiva sigue siendo un auténtico lujo que siga Parabellum en activo, que se sigan subiendo a los escenarios y que vayan a estar grabando un DVD. Yo creo que un colofón tremendo a esta gira de regreso, entre comillas, porque bueno, ahora vamos a hablar también de lo que ha sido la andanza de la banda, ¿no? Si realmente se han ido alguna vez o no, porque yo creo que separación como tal, igual la del 98, luego esporádicamente siempre han estado un tanto funcionando. Llegó el problema de salud de Juan Carlos Lera, ahí tuvieron que vamos a decir, dosificarse, definitivamente, y por desgracia Juan Carlos nos dejó en el 2014 y ahí sí que fue pues otro punto de inflexión. Entró Iñaki Setién, ya estaba Pedro de la Osa desde hacía bastantes años en la formación, y ese es el cuarteto que compone hoy en día la banda, junto a los miembros clásicos, como son Lino Prieto, le llamo clásico y no le llamo fundador, y el sí fundador, Josu Corcostegui, que son los dos que están aquí. Gracias por estar aquí, acércate al micro, Josu. Acércate al micro.
Y clásico vintage.
Gracias, gracias por estar aquí, de verdad. Porque para mí es un auténtico lujo, un programa que se lleva haciendo aquí en Vizcaya desde el año, bueno, desde hace 15 años, pues yo creo que ya era hora que de una u otra manera estuvierais por aquí.
Hombre, somos muy pesados, también te lo digo.
Bueno, pues yo estoy encantadísimo. Ojalá que alguna vez sea para presentar un nuevo disco.
Sí, hombre.
Bueno, el DVD va a ser un nuevo disco, el DVD, CD, pero bueno, nuevo disco con nuevas canciones, ¿me entendéis?
Sí, sí. Esperemos que sea más pronto que tarde.
¿Tenéis algo en mente? Porque yo no tengo mucha idea si tenéis canciones que tocáis en directo nuevas o no, si tenéis composiciones, si no las tenéis. ¿Hay algo de eso? o...
Bueno, en las pruebas de sonido, si te acercas, igual puedes escuchar algo, pero no, normalmente este último año nos lo hemos tomado como un poco prueba, ver cuáles eran las sensaciones que teníamos en el escenario. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que ha sido mucho mucho mejor de lo que esperábamos en un momento. Uh-huh. Y de hecho, al final ha sido vamos a cerrarlo, vamos a dejar de tocar el repertorio clásico también, y esa ha sido la excusa para grabar el DVD, una especie de hasta aquí, vamos a parar ya de tocar, porque si nos ponemos seguimos y no es serio, vamos a parar, dejamos así, cerramos aquí y vamos a empezar a hacer los temas nuevos para...
O sea, que se abre una nueva etapa, ya con Parabellum de nuevo funcionando, solo como banda de directo, sino como banda que también facturará nuevas canciones. Claro. Pues gran noticia, ¿eh?
Es que sí. La verdad es que lo de grabar un disco lo teníamos ya planeado y lo teníamos en mente desde que estaba con nosotros, con Juan Carlos Rina, teníamos ya pensado. Uh-huh. Lo que pasa también que eso, que pues como has dicho tú, la salud de Lera, pues nosotros hemos amoldado todo nuestro trabajo a su salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no podíamos tener una continuidad como quisiéramos. Uh-huh. Y bueno, pues ya era hora de, por lo menos, de cerrar el ciclo. No cerrar un ciclo, porque tampoco lo veo cerrar un ciclo, ¿no? Pues yo creo que se lo merece, se lo debíamos a la gente, nos lo debíamos a nosotros, se lo debemos a Juan Carlos también, y por lo menos lo que teníamos pensado al principio haber hecho con él, pues terminar de hacerlo, ¿no?
Nunca habéis tenido la presión tampoco de hacer las cosas, vamos a decir, por obligación, ¿no? Habéis hecho un poco lo que os ha venido en mente, aunque este año son 30 conciertos, creo que he leído por ahí, no sé si es el dato real o no, que son unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí, por ahí,
pero,
no sé cuántos.
Pero bueno, siempre, por eso digo que la banda realmente siempre ha estado latente, ¿no? Sí. Vamos a decir, incluso en los momentos, quitando el periodo 98 al 2003, que es cuando un poco la banda sí está separada, entiendo yo.
El 99, al final, creo.
99.
Fue cuando, sí.
Bueno, pues quitando ese periodo, el resto del tiempo... Vamos a decir que si os apetecía os juntabais y tocabais, ¿no? No ha habido una... No estaba disuelta la banda.
No, antes del 99 estábamos tocando, pues... prácticamente teníamos que... A veces teníamos que dejar de... Le decíamos a Juanjo, al manager que teníamos antes, ¿no? Decíamos, oye, no pilles conciertos en unos meses porque queremos preparar el disco. Uh-huh. Porque si no, si te ponías a tocar en todos los sitios, pues así hemos estado muchas veces 4 años sin del primero al segundo, luego del segundo al tercero, 2 años y pico...
Sí.
Pero
sí, bueno, tampoco teníamos obligaciones por contrato. Siempre hemos firmado por un año, que es el plan, si funciona bien, y si no, pues no pasa nada. No tienes esa
también en lo que es los lanzamientos de discos hay una clara diferencia a lo que es el primer disco. Uh-huh. Que vamos, siempre el primer disco siempre se dice que tienes toda la vida para grabarlo, ¿no? Luego en función de la repercusión que tenga, ¿no? Pero claro, hay un cambio de compañía, sacáis el disco con Discos Suicidas, luego uh-huh. llega Gore. Y con Gore sí que sacáis los discos con una continuidad tremenda, que son los años en los que yo creo que la banda, vamos a decir, estuvo un tanto en la cresta, ¿no? Con Bronca en el Bar, que yo creo que fue con lo que pegáis, con Hace Falta, y luego Charlie Boda, ¿no?
Boda, sí.
Que yo creo que son, vamos a decir, sobre todo los dos primeros de estos que he mencionado, yo creo que marcan un poco el auge, el momento más álgido de la banda, ¿lo entenderíais así?
Sí, bueno, más que nada fue porque eso, el primer disco, pues hombre, fue lo que éramos en ese momento, lo que sabíamos hacer y no nos importaba nada tampoco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tampoco le dimos más importancia, nosotros seguíamos al directo hasta que ya pues íbamos a hacer una gira en Suiza, nos ofrecieron la posibilidad de ir a un estudio allí. Uh-huh. Pues ya decidimos, venga, pues vamos allí, grabamos el disco. Tampoco sabíamos si iba a funcionar o no. Lo decimos porque siempre hemos funcionado mucho por impulsos también, ¿no? Somos uh-huh. así de margen izquierdosos. Y nada, pues lo pilló Gore, a la gente le gustó. Y del primer al segundo disco, pues hombre... evidentemente había otra guitarra más. Entonces ya las composiciones, quieras que no, aunque sean la misma caña, la misma energía y la misma mala hostia, pero ya son diferentes, son dos guitarras. Entonces sí hubo un poco de cambio. Luego el tercero lo mismo con Gore, y el cuarto, el Charriboda, pues también uh-huh. también lo hicimos con ellos.
Charriboda, que es un disco un tanto más incomprendido a mi modo de ver, me he empapado todos los discos antes de esta entrevista, casi del tirón.
qué
yo pensé que iba a escuchar algo, no sé, por los comentarios que veía, no fue comprendido por los seguidores y tal, y resulta que me he encontrado con un disco marca Parabellum total, con muy buenas
sí,
canciones.
Sí, lo que ocurre es que el Hace Falta, que es el disco anterior, que pues que estaba, bueno, que sé, La Locura, sí. Imaginas, incluso La Nieve, sí. Fue un poco coincidencia... hicimos en Elcar con Jan Focas, que es un productor que tira un poco más a, yo que sé, hacía folk cuando aquello y tal, era un poco más suave. Cuando había también funcionaba Euskadi Gaztea en castellano y, uh-huh. y se juntó un poco todo el un poco fenómeno fan, sí. las listas de éxitos y no sé qué, y era, nos vimos en una vorágine a la que no estábamos acostumbrados para nada. Y con el Charriboda, pues desapareció justo Euskadi Gaztea en castellano.
Tuvimos algunas movidas en las radios, sí. algún medio boicot por parte de una radio.
Y además, pues eso, como era un disco más yo que sé, más puro de nuestra historia, pues volvió a ser un poco pues para nuestros seguidores de siempre.
¿Y boicot por qué? Porque en algún sentido, en algún sitio he visto que igual en el estado no se os apoyaba, llego a leer por ahí que por el nombre que debíais dar mucho miedo, no sé.
Eso fue después, eso fue con el hace falta. Pero no, el Charriboda hubo una movida en los 40 y todo eso, ¿no? Sí, había gente de los 40 de Madrid y por ahí que no querían, otros sí querían, por obligación no tuvieron que poner, pero en vez de poner la canción que tenía que haber puesto para radios, pues cogieron y a una mano negra, como Estela del Reynolds, tío, pues le puso la canción más bestia que teníamos. Entonces los puristas de la radio dijeron, hostia, esto no podemos ponerlo.
¿Y cuál era la más bestia y cuál es la que tenían que poner?
La bestia era la que pusieron y tenían que poner la vela. ¿Sabes? Pero claro,
suena parecido. Bueno, no
sí.
es con B,
sí, pero eso luego nos enteramos que hubo alguna mano de estas escritas, ¿no?
luego también una cosa curiosa es que, por ejemplo, habéis hecho gira por Suiza. O sea, que la banda podía tener una proyección. Y sin embargo, en lo que es el estado, precisamente igual con el último disco, que fichéis por cero, igual podíais haber salido más de cara fuera de lo que es Vizcaya en general. Mm. Pero no, que igual luego me decís que tenéis más seguidores en Madrid que aquí, ¿no? Pero siempre se os ha... ¿Sí?
Sí.
Ojo, me dais una sorpresa, ¿eh?
Sí, porque sí. Es que mucha gente se cree que todo tocamos por aquí, pero en realidad, con el Hace Falta, Bronca de Barrio, nos hemos pateado mucho el País Vasco, ¿no?
Cataluña.
Pero hemos tocado, había años que tocábamos mucho más fuera de aquí, Cataluña, mira, menos en el sur, que un par de veces en Granada al principio, pero lo que es Madrid, Cataluña,
la zona de Levante, Castellón,
eso es,
Alicante, Valencia,
tocábamos muchísimo, ¿sabes? Sí.
Uh-huh. Pues me ha hecho una sorpresa porque siempre, no sé, siempre hemos tenido, yo por lo menos tengo la imagen, ¿no? Un tanto de siempre como de eterna banda local que aquí tiene una repercusión y se hace muy fuerte,
y de hecho,
pero que nunca ha tenido toda la repercusión que merecería fuera.
Y
¿no?
por aquí, cuando más hemos tocado, yo creo que ha sido más en Guipúzcoa. En sí. Guipúzcoa y bueno, La Rioja, una exageración, Navarra, o sea, en todo, sí, sí.
Sí, pero igual había momentos en que cada dos conciertos sí. tocabas aquí un concierto y tocabas dos fuera. Uno aquí y sí. dos fuera, uno aquí y dos fuera, así era también la
sí,
historia.
Sí, sí. Uh-huh.
Como es una sorpresa, entonces igual va a haber más gente en Madrid en la grabación del DVD que en Santana, en Bilbao.
No lo sé, pero
de momento hay más entradas anticipadas vendidas en Madrid que aquí. Uh-huh. Te digo, pues también es verdad que es ya pasado mañana, entonces es normal, ¿no? Pero sí, o sea, posiblemente uh-huh. o sea, van a estar bien.
Con Adelante
bien,
sin Cabeza, ¿no? Que lo hemos mencionado, que ficháis por cero. Parecía que en principio ficháis con una compañía que podía haceros salir más, ¿no? Uh-huh. Que Gorka, que también hace un gran trabajo, pero es más de aquí, ¿no?
Sí, eso
es. Cero podía tener una mayor repercusión. Y sin embargo, no sé si ya a finales de los 90 era otra época, no sé qué pudo pasar, ¿no? Ahí en ese momento. Ay. Por eso os lo pregunto, ¿no? Era otra época igual, ya
las
diferente.
Manos negras, tío. Las manos negras.
Sí, bueno, las expectativas eran muy buenas. Justo acababa de sacar un disco de Hamlet, habían fichado MCD, estaban con ellos, a raíz de eso nos conocieron a nosotros. Y bueno, estaban apostando por Sober también, uh-huh. o sea, no sé, todo inmejorable.
Sí.
Pero sucedió un suceso.
Sí, en la entrevista lo he dicho también.
Sí, sí, nada.
Pues mira, teníamos unas expectativas de la hostia, ¿no? Porque Cero Records lo que hizo fue mandó a radios, tanto nacionales como radios libres, revistas, hasta parte de televisión, pues mandaron el CD, pero sin carátula, ni nombre, ni nada, para que fuera un poco más fiable, ¿no? Entonces, según nos decían, había gente en Radio Valencia, en Radio Nacional de no sé dónde, pues hacían concursos a ver si adivinaban el grupo. Y teníamos las críticas de la hostia, ¿sabes? O sea, nos íbamos a comer los mocos todos. ¡Buah! Pero de puta madre. Uh-huh. Y justo fue la pues cuando lo de Miguel Ángel Blanco, ¿no?
Uh-huh.
Y justo fue en el momento de lanzarlo, pues dos días antes fue lo de Miguel Ángel Blanco. Sí. Así, o tres. Entonces, toda esa misma gente que antes estaba, que había apostado y que nos había puesto de puta madre, que si no sé qué, venir a este programa de televisión, a esta radio, pues de la noche a la mañana debía molestar mucho un nombre tan conflictivo, ¿no? Uh-huh. Y debieron mandar una carta diciendo que literalmente como que no podían poner en sus programaciones ni en sus salas ningún grupo con nombre de Artefacto. Revolver y Molotov sí, pues no eran vascos, ¿no? Sí. Pero para Belun, o sea, ya llegó un momento en que casi nos decían, ya puedes hacer algo como el Tubular Bells, que como pongáis para Belun, nada.
Bueno, pues podéis decir, es que yo siempre el nombre de la banda, sí. Se puede hacer pensar en el Arma de Fuego, o también en el dicho este de si vis pacem para Belun, ¿no? O sea, si quieres la paz, prepara la guerra.
Sí.
Y yo siempre tuve dudas, ¿no? De a qué podéis hacer referencia, pero sin más, o sea...
Pues un nombre, ¿sabes lo que pasa? Que un nombre...
Antes
lo
llamabais Java, ¿no?
No, bueno, no. Java, pero Java sí, Java era...
Lo leí en el recopilatorio de Punk Rock City.
Sí, era... Chisco y yo nos conocimos en quinto de GB y hicimos un grupo en octavo sin instrumento ni nada, ¿eh? Pues, o sea, no teníamos ni instrumento, ni local, ni hostias, pero éramos un grupo, nos llamamos Java, pero era un grupo, un nombre que no nos gustaba a ninguno. Y eso es lo único que estamos de acuerdo, en que no nos gustaba. Y dijimos, bueno, pues ya para una cosa que estamos de acuerdo, vamos a dejarlo así.
Sí.
¿Sabes? Y hasta que dijimos, oye, tío, esto no puede ser así, lo quitamos, ¿no?
Sí. Dele y yo estábamos en Atila, claro, sí. Java y Atila, éramos, vamos, la.
Hostia. Y la vaina fue que tampoco, el nombre tampoco fue pensando. Ni en nada político, ni en nada latín, ni nada de nada. O sea, fue poner una serie de nombres. Además, se me acuerdo que lo puso Chisco y dijimos, hostias, Chisco, este mola. Uh-huh. O sea, mola como suena el nombre.
Sí.
No, ni que fuera de munición, ni que fuera de una cosa ni otra, ¿no? Uh-huh. Y ahí se quedó la historia. O sea, un grupo no es un nombre tampoco. Uh-huh. Porque hay grupos buenísimos que tienen unos nombres súper estúpidos.
Luego el tema también está el tema de letras. Igual vosotros habéis tenido problemas por el nombre y por las letras. Yo entiendo que no, ¿no?
Antes menos,
está la cosa peor ahora.
Fliparías con sí, bueno, y antes teníamos problemas con las letras, sí. Según en qué sitios, o sea, porque según en qué sitios de por aquí no podías decir me cago en tu padre y tu bandera. Ajá. Porque
claro.
Ya sabes lo que hay.
Que además es esa frase mía es totalmente apolítica, ¿no?
Efectivamente, sí, pero es de apolítica que es, o sea, hay gente que se lo toma muy a pecho.
Yo a veces se lo. Uh-huh. Mira, hay una banda, Aleise, uh-huh. Se lo he comentado alguna uh-huh. vez, que si precisamente a ellos la coyuntura política que había aquí. Les pasó factura precisamente por el hecho de lanzar mensajes, sí, socialmente comprometidos, pero vamos a decir, no mojarse a nivel de, vamos a decir, ponerte en un bando o en otro, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente lanzar tus críticas y que luego cada uno las recoja como quiera. ¿A Parabellum le ha podido pasar factura? ¿Vosotros entendéis que le ha podido pasar factura o...?
No, hombre, cada uno tenemos, a ver si me entiendes, nosotros cuando funcionamos como grupo, el grupo es una cosa y cada uno luego tiene sus ideas, sus gustos y sus colores, ¿sabes? Uh-huh. Pero cuando funcionamos como grupo, no queremos mezclar la música con algo político de este pelo o de este pelo o de este pelo. No. Eso no significa que estemos de acuerdo más con unas cosas que con otras, pero lo que nos parece bien lo decimos. Uh-huh. O sea, no tienes que decir esto me gusta porque soy más afín a ti, esto no me gusta porque no soy afín. No. Si a mí no me gusta esto, lo diga quien lo diga. Uh-huh. Entonces... Siempre nos hemos querido desmarcar un poquitín como grupo. O sea, hacemos música, la música es música. Luego las letras puedes decir lo que te dé la gana, claro. Siempre que tú estés de acuerdo con ello, estemos el grupo de acuerdo con ello. Y siempre que no afecte a nadie directamente, ¿no?
Sí.
Pero parecía que había momentos en que sí que tenías que posicionarte. Y dices, claro. A ver, pero ¿por qué cojones me tienes que obligar a posicionarme a mí? Si yo soy autónomo y tengo mis ideas, ¿sabes? Claro. Y no hay más vuelta de hoja.
Y además que luego esa gente que te obliga a posicionarte son los amantes de la libertad. Muchas veces yo siempre he dicho, claro. Que precisamente tú dejas a la gente que se exprese y luego el receptor que coja el mensaje, ¿no?
Eso es.
Pues bueno, de una otra manera. Bueno. ¿Os parece?
Y de todos modos, cuando nos hemos tenido que posicionar, nos hemos posicionado también, o sea, porque hemos participado en un montón de historias que
nos hemos mojado.
Que ya se ve, sí, claro. Hay veces que te empuja directamente la realidad.
Eso es. Somos personas también, ¿no?
¿Os parece que pongamos algo más de vuestra música para que la gente recuerde? ¿La vela se apaga? ¿Qué os parece? Este es de Charriboda, aquí colabora Mamen, ¿no? De Celeste, uh-huh. ¿No? Pues me parece un auténtico temazo. Supongo que lo tocáis en directo, no sé lo que vais a tocar en directo o no, pero supongo que este estará. Venga, lo escuchamos y seguimos charlando un poquito sobre un poco la historia para Belun.
Okay.
Y recordando esa grabación de DVD, que creo que es un momento importante, 14 de diciembre, vamos, este próximo viernes en Madrid, en la Salamón, y el día 22 de diciembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Uh-huh. Si os ha tocado la lotería, también vais a tocar.
Sí, eso lo dijimos hace tiempo. Dijimos que somos capaces de tocar aunque nos toque la lotería un premio gordo.
Solo que más, ¿sabes? Contentos, igual más borrachos también, no sé.
No, hay que... Cuando se trabaja serio, ¿sabes?
Aunque toque la lotería.
Aunque toque la lotería, después ya te desfasa, ¿sabes?
Eso es profesionalidad. Venga, vamos con la vela, se apaga. Me salto un poco, le hace falta porque... Ya digo, igual luego para acabar lo recuperamos, ya veremos.
Como veas.
La vela se apaga.
Le agarraron por el cuello y exigió venganza. Le exprimieron hasta no poder gritar, ¡ya basta! Le cubrieron con formol todas las heridas, conservando el dolor. Una lata de cerveza, una vela y un colchón. Se ha adueñado de toda la habitación. El suicidio permanece aunque esté escondido.
Abandono.
Bueno, pues ahí está, temazo dentro de Charriboda. Ya digo, disco que para mí tiene muy muy buenas cosas. Y aquí está un claro ejemplo. Bueno, seguimos charlando con Lino y con Josu. Como digo, dentro de Parabellum, vamos a decir la parte más tradicional en la banda. Y luego está
la base sí. rítmica, la base.
Pero sois los que estáis ahí.
los que soportamos.
Eso es. Luego está Pedro, lleva mogollón de tiempo, aunque solo haya grabado una canción realmente, ¿no?
Sí,
que
sí,
es la de Baracaldo.
Sí,
sí. Pero lleva.
Es más, lleva más tiempo que.
Claro,
sí, bueno.
Ya superó ya en tiempo, pero, claro.
Sí.
Lo que pasa es que ha grabado bastante menos canciones, claro.
Sí, pero
ahora le ponemos solución, ¿no?
Ahora le puteamos.
A partir de ahora.
Y
la última entrada es la de Iñaki Setién, que bueno, fichaje totalmente estrella, porque bueno, yo tengo que decir que le conocí con Peligro Martínez, que igual es la banda más modesta en la que ha estado. Pero bueno, estaba con Extremo Duro, con Servicio, que auténticamente míticos. Y de esta hora con Ultraligeros, que bueno, que es una reunión de viejas glorias. Que yo no sé cómo es posible que no se valore solo el currículum ya, o sea, y aparte del disco que han sacado, el último disco que han sacado, me parece un discazo, ¿eh? Fichaje también tremendo, ¿eh? La verdad que las guitarras cubiertas perfectamente, ¿no?
Pues sí, además el caso de Iñaki fue un poco, nos estábamos planteando, y bueno, teníamos el recuerdo de él de la época de Java y Atila, que era cuando él tocaba con Neurosis, en aquellos años... Y eso, pues era un punteador estepario de para arriba y para abajo. Y luego pues habíamos seguido su carrera más o menos, pero tampoco habíamos coincidido con él nunca. Y no sé, apareció en la grabación de un disco de los Roslis que estábamos haciendo, que estaba haciendo yo las mezclas, ahí en Mala Muerte. Y dije, si este chaval, si es que toca el cobón, es increíble, ¿no? Y bueno, pues se lo propusimos y nos dijo que no. Que andaba muy liado. Y efectivamente andaba muy liado.
Sí.
Y bueno, pues. Entonces ya decimos, bueno, pues a ver a qué le decimos ahora, ya, pues vamos a llamar a no sé quién. Y 5 minutos antes nos llamó y, oye, ¿qué lo he pensado mejor? Y que igual sí.
Sí.
Y nada, pues hicimos un concierto con él y la verdad es que salió fenomenal. Y.
Sí, también estuvo en su día en Halley, que dentro del heavy metal aquí.
Sí, Halley, es verdad. Sí,
y hablando de heavy metal, estábamos hablando antes fuera, ¿no? De la peculiaridad que tiene un grupo como Parabellum, ¿no? Que erais un grupo, yo sí que considero que el grupo es básicamente punk rockero, tiene toques heavy metaleros, pero claro, la actitud es muy muy punk, pero luego erais un grupo que, claro, gustabais a todo el mundo, ¿no? No reunías, vamos a decir, un sector específico, ¿no? De personal.
Es que antes, ¿sabes lo que pasa? Que hace mucho tiempo, al principio, asociabas muy bien el rollo de si haces punteos, no puedes ser punky. ¿Sabes? Si tocas un poco bien, no puedes hacer pum. Y decías, tío, pero ¿por qué cojones no se puede hacer eso?
¿Sabes? Claro. Como dijo, dijo Steve Harris, que el punky era heavy mal tocado, vosotros igual tocabais punky bien.
Otros decíamos que hacíamos punk con distorsión, otros decíamos que éramos más metal que rock, otros éramos más punk que rock, otros más rock que punk. La historia es que mientras consigas que la gente se plantee esas cosas, ¿sabes? Que sean tonterías, ya es un triunfo, ¿no? Y tanto Lino como nosotros siempre hemos tenido una cultura musical bastante amplia. O sea, a mí el heavy me ha gustado, el rock me ha gustado, la música clásica me gusta, las bandas sonoras me gustan. Y entonces no tienes por qué limitarte. Ya tienes bastante gente arriba que te va a limitar y te va a cortar, como para ser tú el primero que te vas a cortar, ¿no? Entonces, bueno.
Sí. Lo que nos pasó un poco en aquellos tiempos era que, claro, era la explosión de todo y bueno, los grupos se hacían. Sin instrumentos. Te juntabas con 3 colegas, hacemos un grupo. Yo tengo, no sé, yo tenía grupos por ahí, o sea, míticos que no han tocado en la puta vida. Y así. Entonces la gente, pues, no sabía tocar, se juntaba y de repente, pues, si por lo que fuera ensayabas un poco más y empezabas a, yo qué sé, a hacer bombo caja bien y ya y tal, esto suena, qué raro. Si suena bien, ya es pop o es heavy.
Es
un poco. Lo que nos pasó al principio.
Claro, y luego que había gente que, no sé, pues que sabías tocar un poquitín, o que tenías más gracia, o que caías mejor, y ya está, y ya caías bien. Pero tampoco significaba que tuvieras que saber tocar mal, ¿sabes? Para ser aceptado dentro de una congregación de peña, ¿no? Ni que tocaras muy bien para que no fueras aceptado. O sea, si soy el mismo, o sea, me tiro los mismos pedos. ¿Sabes? Voy a los mismos bares, bebemos las mismas cervezas con la misma gente de siempre, nos movemos por el mismo barrio, ¿sabes?
Todo esto igual pasaba igual, pues no sé, por el 83, 84, así, pero luego enseguida hubo una simbiosis entre los metaleros y los punkis que pues que,
claro.
Yo que sé, en Euskal Herria han salido grandes bandas de punk metal.
Mira, todo empezó a cambiar. Para, yo empecé a ver el cambio cuando en el Gasteche de Bilbao, hace muchísimos años ya, claro. Pues antes parecía que el Gasteche era sitio copado por hacer punk o ska. Uh-huh. O sea, no había más cojones, ¿no? Sí. Y de repente ves a. Estaba en el Gasteche y veo a un pavo, un chaval, con unas melenas así, súper heavy metal, tío. Uh-huh. El pantalón metal, sí, pero con una bota militar, una chupa de cuero con escorbuto puesto aquí, ajá, S.A., ¿sabes? Los RIP y su tagar, y dije, hostias, algo está cambiando, tío. ¿Sabes? Claro, y ahí y decías, ¿por qué no? Porque no puede ser que tienes que ser, si tienes la melena grande, si ya tienes que ser metal, si tienes el pelo inglés, ya tienes que ser punky. No, tío, sí, no.
Cuando apareció el primer disco de Barricada, igual fue un poco así que, claro, que era también, que decías, empezaba a ir así eléctrica y decías, ¿esto qué es? ¿Esto es metal? No, esto es punk tampoco, esto es, yo qué sé, mola. Es
¿Teníais un poco vosotros como referencia a gente como Barricada en aquel momento? Porque realmente casi estabais funcionando a la vez. Hombre, vuestro primer disco es del 87, pero la banda ya llevabais.
Sí, pero tampoco.
Ellos son del 82.
Pues yo no sé. Yo me acuerdo del primer concierto que vi de Barricada fue en Bilbao, que fui encima confundido, porque creía que tocaban barracudas, tío. Sí, te lo juro, ¿eh? Iba con Josu Distorsión, Marce, el de Distorsión también, Chisco Gomi y yo. Íbamos a ver a barracudas. Obviamente sale un tío, una greña es una capa, el otro unas melenas, una fringe de esta de aquí. Digo yo, esto no son los barracudas, tío. Y la Barricada. Sí. Y claro, y flipamos mucho también, ¿no? Todavía no habían grabado, no habían sacado el disco, creo que un poco antes, porque luego se empezó a distribuir al de una semana o dos semanas de Fiestas de Bilbao, ¿no? Y ahí fue donde pues flipamos mucho. Sí. Y siempre nos hemos no es que nos habíamos fijado y habíamos copiado ni nada. Nos ha gustado mucho el tema, me recordaba mucho también un poco a Leño, ¿no? O sea, sí. Leño siempre me ha gustado también mucho, nos ha gustado, de hecho.
Cualquiera que ha tenido un tinte urbano es que tiene que mencionar a Leño sí o sí.
Claro,
sí.
Pero es que sabes lo que pasa, que tú puedes cantar a una represión, cantar con mala hostia y cantar con letras chulas y bonitas, tío, o sea, que entiendas, ¿no? Y dices, pues cojonudes, o sea, me identifico bastante con esa gente y encima la música me gusta. No íbamos a hacer canciones como ellos, porque luego, evidentemente, cada uno va tirando por su camino, ¿no? Pero sí ha sido un grupo de referencia para nosotros y como para muchas bandas también, ¿eh? Uh-huh. Y Escorbuto, y los Riff, y la Polla, de aquí tienes hablando, luego ya pues tienes más referencias de fuera, ¿no?
Uh-huh. Luego la referencia habéis sido vosotros, ¿no? ¿Sentís un poco así? Yo os he dicho, la banda de la margen izquierda, ¿no? Una banda de la margen izquierda, digo, para Belus. No sé si os sentís así, porque yo he leído alguna entrevista también tuya donde comentas, hay grupos mejores que nosotros.
Sí, sí, muchos mejores.
Ya, pero no son pioneros.
No, ni son tan cabezones, es que, ni tienen tanto...
Es que es como alguien que me decía, no, sí, es que yo conozco gente que toca mejor que Chuck Berry, el problema es que no has inventado el rock and roll.
Claro, no eres Chuck Berry.
Tampoco es que para verlo no lo haya inventado, pero por lo menos sí que ha dejado una huella. Y eso es lo difícil, ¿eh?
Hemos sido muy constantes, nos lo tomamos bastante en serio. O sea, dentro de que éramos unos criajos y digamos unos inconscientes también, por supuesto, pero sí nos lo tomamos en serio. Ensayábamos todos los días, teníamos nuestra rutina de ensayos y bien, estabas en el parque tomando unas garimbas, pero también tenías que ensayar. Uh-huh. Entonces, en ese sentido siempre hemos sido muy, muy disciplinados, ¿no? Luego también te digo una cosa, que no nos hemos dado cuenta de lo que igual significaba para Belum para la gente hasta que no nos separamos la primera vez, lo dejamos una temporada. Uh-huh. Empezaron a llamarnos y a escribirnos cartas insultándonos y llamándonos de todo.
Sí, yo...
Y te das cuenta de lo que dices, hostia, pues resulta que igual nos conoce más gente que nuestro portal, ¿no ves?
También hay veces que hay que dejarlo para que te valoren, porque igual en aquel momento hasta sentisteis eso, ¿eh? Que hay bandas que la ha pasado, recuerdo Muro, en Madrid,
sí.
No iba ni Dios a verlos. Se van a separar y tienen que tocar dos noches seguidas porque nadie quería perdérselo.
Sí, sí, tristemente es así, ¿eh?
No sé si vosotros habéis sentido algo así parecido o...
Más de fuera, porque también cuando aquello no había internet, ni había móviles, ni había nada, entonces claro, no tenías tanta comunicación.
Hombre, yo,
todo escrito.
Yo sí recuerdo, por casualidad del destino, cuando aquello, para ver un YMCD, compartíamos local en Bilbao, y bueno, hubo una serie de cambios en la banda, y estuve una temporada yo tocando la guitarra con ellos, y cuando andaba por ahí, pues llegabas a los conciertos como MCD, y cuando decías, pues yo tocaba en Parabellum, y era, toda la gente decía, oh.
Claro.
Era como, ahí va, no sé, digo...
Eso pensé yo la primera que te vi.
Claro, y para mí... Joder, pero para mí, no sé, o sea, que de criajillo mi mito era MCD, decía, o sea, pero ¿cómo dice? No, si estoy con MCD, ¿sabes? Sí. Es como, no sé, es...
Habéis estado claro. Y seguís en diferentes proyectos también, ¿no? Mm. Por ejemplo, tú sigues con Tony Metralla y los Antibalas, sí. Y yo no sé exactamente con cuántas bandas sigues tú, porque a ti te perdí un poquito más la pista, ¿sí?
No, estoy con Puro Chile.
Con Puro Chile, Chile y Parabelo, ¿no? Sí. O sea, ya no está.
Estuve una temporada con Sexmundo, una gira, haciendo una gira, echándoles una mano en la voz.
Yo soy Julio César y todo eso, nada.
Sí, yo soy Julio César, grabé el primer disco con Julio César.
Sí.
Pero solo hace...
Hace 30 años.
Anteayer.
Cuando estaba el bajista en la mili. Entonces, sí. Para no perder con Bamboo Team, pues estuve con yo soy Julio César, grabamos el primer disco, y luego ya cuando íbamos a grabar el segundo, pues ya empezamos a funcionar un poco más para ver. Entonces ya lo tuve que dejar, no podía compaginar las dos bandas. Uh-huh. Porque encima ensayábamos todos los días las dos bandas, y era una pasada.
Lo que pasa que prioritario hay algo con respecto... ¿Parabellum es prioritario para los dos? O porque, por ejemplo, Tony me traía los Antibalas. Sí. Habéis tocado bastante, ¿no? Más o menos tenéis una continuidad.
Sí, más o menos.
Y
sí. Tenéis
también una reunión de viejas glorias.
Sí, sí,
tremenda,
pero...
¿no? Que yo luego no sé si esto se valora o no, porque la música está como está. Yo por lo menos sí lo valoro.
Sí.
Me parece un tanto triste que no se valore a nivel más general en los medios de comunicación, que tienen que tener la fuerza suficiente para hacerle conocer a la gente que, joder, que sois... Y gente con trayectoria, ¿no?
Sí, bueno, pero bueno, ya sabes, muchas veces la etiqueta es... De hecho nos pasó cuando el primer impasse que hicimos con Parabellum también nos pasó con Serie Z. Íbamos a los sitios a tocar y la gente flipaba. Uh-huh. Decían, esto es una de la hostia, de tal, pero no nos llamaban a ningún lado. Y daba igual, o sea, no, Serie Z no. Pero claro. Si algún día ponían Parabellum, Serie Z es Parabellum, de repente aparecía la gente y dices, sí. Pero...
También estuviste los dos en Macarrada, ¿no? Ahí sí que coincidiste. Podría haber sido un poco una, no sé si continuación de Parabellum, ¿no? En ese momento
no. No, bueno, era más una continuación de MCD.
Sí, de MCD también.
Eso es.
Sí.
Entonces era...
Bueno, le va implícito en el nombre, además.
Sí, claro, eso es.
La historia es que ahora mismo un grupo, un nombre o una trayectoria, pues sí, puedes tener curiosidad y te pueden abrir algunas puertas más a corto plazo. O sea, poder tocar en algún sitio a corto plazo, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco te creas que porque seas quien seas, si has tenido una historia en el rock and roll, te van a tratar mejor. Ahora lo que prima, si tú te lo haces bien y caes en gracia a la gente, pues mira, muy bien. Hay peña que tocan grupos, que tocan grupos históricos, uh-huh. ¿Sabes? Que no han tenido pues la suerte o aceptación por la peña y son gente que ha grabado discos aquí, cojonudos. Uh-huh. O sea, que están ya dentro de la historia. Y no, ni que fueras Nacha Cicatriz, ni Mamen Bulpes con Perrito Cicatriz y Guille de la UBI, la gente le da igual. O sea, te pueden ir a ver el primer día por curiosidad, pero si luego no te lo curas bien y no transmites las cosas, lo mismo que estás arriba te mandan a una patada de puta madre.
Y porque también la música está como está, que no se valora para nada, ¿eh? No se valora nada. Yo considero, ahí entramos ya en otro tema.
Sí.
Creo que no hay un espacio suficiente para bandas todavía, a pesar de que estamos aquí. Medios uh-huh. de comunicación como nosotros hacemos lo que podemos.
Sí.
Pero a nivel, vamos a decir, de quien tendría que mover esto, ¿no?
Sí,
porque sobre el fútbol está la gente muy bien informada.
Y los
pero sobre música,
lo
¿no?
De los más media es terrorífico. O sea, porque cuando salíamos nosotros, yo me acuerdo de que. Aparecías por una zapatería y tal, y tenían puesta la radio. Y oías música de aquí, oías grupos nuevos. Uh-huh. Pero es que ahora vas a esa zapatería y tienen la radio puesta y estás oyendo los grupos que se oían entonces.
Sí.
Y gracias. Uh-huh. O sea, lo de las radios generales es una auténtica vergüenza.
Pero la verdad que sí, ahí entraríamos en un tema que nos llevaría
por un
debate también, aparte. Vamos.
Luego aparte también que te pone muchos impedimentos. Antes tenías más libertad, vamos, entre comillas, a decirlo, ¿no? Tocabas donde querías, donde podías, también no había sitios para tocar, podías estar en la calle tranquilamente, como tocar en un local ocupado, como tocar en muchos sitios. Ahora ya te limitan mucho, ¿no? O sea, ahora hasta las mismas salas pequeñas o los mismos bares escogen, ¿no? Cuando antes, pues, yo me acuerdo cuando íbamos al Gaztetxe de Bilbao, íbamos todos los fines de semana. Cuando tenías bolo ibas a la Gaztetxe de Bilbao, el viernes y el sábado, que había conciertos. Uh-huh. Y muchas veces ibas con los colegas, ¿quién toca? Pues no sé. ¿Sabes? Ibas sin saber qué iba a tocar. Ibas a ver conciertos, a ver música, nada más, ¿no? Uh-huh. Es algo que se ha perdido. Y ahora, porque antes no se elegía, antes tocabas y punto. Ahora ya está, desde las salas grandes a las más pequeñas ya tienen sus elecciones mínimas, ¿no?
Sí.
Y luego aparte, por otra parte, la cultura está muy, muy puteada últimamente, te pone muchas trabas. Hay muchísimos grupos jóvenes que son buenos y no pueden tocar, claro. Simplemente porque les exigen una serie de condiciones mínimas para tocar, sí. Que no se lo pueden permitir. Uh-huh. De hecho, así pasa luego que en todos los conciertos, en todos los festivales, claro, tocan los mismos grupos.
Claro.
¿Sabes? Porque pueden permitirse, pues, en
pero bueno,
la sociedad tal, con cuatro
baterías. Yo que sé, tal como está la ley, para yo que sé, para cumplir la normativa de la seguridad social y todo eso y tal, es que es absurdo. Es absurdo que un grupo que, pues, yo que sé, que va a tocar por los gastos, me da igual, la Cuenca, tenga que gastarse pues tres veces más de lo que va a cobrar en una gestoría. Para claro. que le haga el papeleo, para darse de alta un día, para poder trabajar, o sea, tiene que haber algunos mecanismos.
Y ha cambiado mucho la cosa también en cuanto a la repercusión que tiene hoy en día hacer un directo, porque está reservado para cuatro, que meten mucha gente y al resto le toca.
También lo que ocurre ahora, que con la. No sé si es culpa de las redes y de la globalización y tal, es un poco. Antes había salas en las que sabes que había siempre 200 o 300 personas, pero ahora. Da la impresión de que o van a verte cuatro o van a verte mil. No hay una cosa. O no estás o estás a tope. No puedes funcionar un poco, en segunda división, como hacíamos antes, un poco, ¿no? Pues ibas a los sitios, tocabas, no cobrabas un montón, pero bueno, te mantenías, te daba para tus caprichos, para mantener el local, para los instrumentos y tal. Ahora
mantener
es
mantener un grupo que tiene derecho a ser autosuficiente, digo yo, incluso tenéis derecho a ganar dinero por vuestro trabajo, ¿no?
Sí, pero ahora estamos en unos puntos de o todo o nada. O sea, hay bandas que no me ve nadie y de repente al mes siguiente, pues han venido 5.000 y desde entonces ya están en el top y desaparecen.
Vosotros, yo entiendo que sí que seguís teniendo vuestro público, ¿no? Lo que no sé si os encontráis con los seguidores de toda la vida. Sí. O lo que hablamos muchas veces también es que falta que haya un relevo en cuanto a gente joven, seguidores jóvenes, ¿no? Que yo no sé lo que estáis viviendo vosotros.
Nosotros,
según zonas,
tenéis de todo. El que os lleva siguiendo 30 y tantos años.
El que nos lleva siguiendo 35 años, seguramente igual su reuma y los huesos no le dejen venir al concierto, pero vendrán sus hijos, tío.
Sí, no, pero también. Y lo que nos está pasando ahora es que de repente hemos recuperado seguidores que habían desaparecido porque estaban criando a los hijos y de repente ahora ya los tienen criados y vuelven.
Sí. ¿No? Seguro que está el típico también que dice, si no sabía ni que seguíais.
Sí, bueno.
Sí, no, claro, ni nosotros sabíamos que tú estabas vivo, porque solo estás trabajando de trabajo a casa, de casa al trabajo, ¿no? Pero lo que es gratificante, tío, es ver muchas veces en bolos, pues, peña, de 17, de 25, de 36, de 53, ¿sabes? Y decir, hostia, pues eso mola. Claro. Porque te vengan, nos ha pasado más de una vez ya, en Cuenca, en Barcelona.
Los chavales,
familias.
De Donosti.
Sí, había familias, una familia que vino, el padre, el hijo y la madre, venían al bolo, el chaval tenía un concierto, tenía un campeonato en Santander al día siguiente, y los tíos habían querido venir al bolo a Cuenca y luego se marchan a Santander. Uh-huh. Y gente que ha venido de Barcelona, nos vio en Barcelona y han venido con el crío de Barcelona hasta aquí a vernos y se han pirado la misma. O cuatro chavalillos de Cádiz que nos decían que habían venido desde Cádiz. Eran dos chavalillos, dos parejas jóvenes, en un coche, en Cuenca vino, vinieron de David, de Cádiz a Cuenca a ver el bolo y se marcharon de la misma porque el día siguiente tenían boda. Uh-huh. ¿Sabes? Y dices, tío, pues ya solamente ver esto, pues ya a ti ya te sube, ¿no? Uh-huh. Y merece la pena. Eso te digo que te pone las pilas.
Bueno, la verdad que sí es una banda con la que podrías ir hablando, yo creo que tres horas, perfectamente, pero no os voy a tener tres horas porque podríamos hablar muchísimas cosas. Y encima que no suelo enfocar las entrevistas de esta manera. Siempre que viene un grupo por aquí es para presentar nuevo disco, me centro más en el disco. En este caso es motivo de la grabación y sois una banda que venís por primera vez y sois historia de nuestra música, ¿no? Así que me ha parecido bien repasar un poquito todo. No quiero despediros sin una anécdota que a mí siempre me llamó mucho la atención porque a mí, claro, cuando eres crío estás acostumbrado a lo estándar, ¿no? Un poco. No has visto nunca a un batería cantando. Yo siempre recuerdo, digo, qué raro, ¿no? Un tío, un batería cantando. Y es un poco anecdótico, ¿no? Porque luego miras un poco la historia del grupo, realmente buscasteis cantante, pero no encontrasteis a nadie, no se presentó nadie, nadie era lo suficientemente...
Sí, bueno.
Nadie era mejor que tú o que
Chechu. No buscábamos nada de eso. Es más, nosotros cuando empezamos a... estábamos los tres ya... tocando un poco, ¿no? Pues claro, pues ensayábamos en el local de ensayo, hacía las letras, cantabas un poquitín por encima, pero estuvimos buscando cantante. Y vinieron dos colegas, y le dijimos, mira, vamos a quedar como colegas, ¿sabes? Pero nada más, porque al final va a ser, no encajaban, ¿no? Y claro, pues tienes un concierto, pues venga, Chechu, vamos a cantar canciones, unas canciones tú, otras canciones yo, unas canciones tú, otras canciones yo. Pues ni él ni yo queríamos cantar, a mí me daba mucha vergüenza, por supuesto. Y al final, claro, pues graba el disco, sigues conciertos y cuando vas buscando, sigues buscando cantantes. Y ya nos dijeron, oye, mira, ya había grabado el disco, la gente ya estaba acostumbrándose a que canten los dos, ya toma por culo. Y es lo que te digo, la necesidad siempre es el mejor maestro. Entonces, ahí fue. Ahí fue.
Luego también hemos hablado de la formación. En el momento en que el grupo regresa, se intentó contar con Chechu para que entrara, porque Juan Carlos Lera sí volvió, pero Chechu fue un poco el que no entró, y entró Pedro de la Osa. Pero se intentó contar con él, no entiendo, que no lo veo viable.
No sé si mojarme, tío. Habla tú, Lino. Habla tú.
Se intentó.
Ya
sí.
No tengo.
Se intentó. Sí.
Se intentó y no quiso.
Mesura.
¿No?
Digamos que nos puso unas condiciones que no sabíamos si íbamos a poder asumir. Entonces, pues. Preferimos para tener que poner esas condiciones, preferimos buscar a Pedro que con,
yo conocía a Pedro también hace muchos años ya, y yo prefería que estuviera Pedro. O sea, yo quería que estuviera Pedro en el grupo, pero sin embargo somos legales, también te lo digo, somos muy cabrones a veces, pero somos muy legales, ¿no? Muy nobles. Y lo que planteé era que por lo menos había que darle toque a Chechu por respeto y por educación, sí, más que nada, ¿no? Sí. Pero yo, sinceramente, y sin mojándome, yo no estaba. Si no decía que no, mejor. Y dijo que no, no, como ha dicho Lino. Puso las condiciones y dije, chaval, ¿dónde vas? O sea, no. Así de claro.
A partir de él sí que hizo la jaula, sí que la hizo con Juan Carlos Lera, ¿no?
Sí.
La jaula la hizo antes ya y, con otra gente.
Estuvo Juan Carlos con él.
Y luego le llamó a Juan Carlos para tocar.
Sí.
Y bien, de puta madre, si no hemos tenido ningún problema nunca. Nosotros nunca hemos tenido ningún problema con ningún grupo.
De hecho, aparecen en la jaula, aparece en el recopilatorio, en el tributo.
Sí. Sale la jaula tocando una canción.
Sí.
Les dijimos para que si querían meter la canción. Y muy bien, o sea, nunca hemos tenido problemas con los grupos.
Pues no voy a seguir por ahí, porque lo último sería hablar de la contra, ¿no? Que no sé, porque cuando estuvo aquí. Yo sí que quería preguntarlo, es una pregunta que si queréis la eludís y pasamos a otra cosa.
Nosotros damos la cara siempre, ¿eh?
Es que ya,
igual te cierran el programa, pero nosotros vamos a dar la cara.
Lo que yo quiero es que no penséis ni que sea amarillista ni nada, porque yo ante todo, pues. Y además que yo, evidentemente, si me viene a la contra con un disco y pasa por aquí, pues lo apoyamos.
Por supuesto.
Para Belun,
por supuesto.
Pues también, ¿no? Porque además tengo mucho respeto por las dos partes, porque
sí, sí, sí.
Parte de lo mismo realmente, ¿no? Y claro, pero él comentaba como
diferente de actitudes, pero venimos de la calle, tío.
Claro, él dejó como caer como que no le había gustado a todo el mundo lo que había hecho al regrabar las canciones con la contra, ¿no? Al regrabar algunas canciones de Parabellum. No explicó nada más, tampoco entramos mucho más en el tema. Y yo normalmente estos temas sí que los pregunto, porque creo que es como, vamos a decir, periodista, que no lo soy, pero es lo que intento hacer.
Y nosotros somos músicos, pero bueno, damos
bueno, pero es lo que...
Vaya trío.
Pero entonces sí que te ves un poco como en la obligación, ¿no? Por lo menos de por informar, ¿no? Un poco a la gente que está escuchando, ¿no? Y claro, cuando dijo que a gente que no le había gustado, ¿no? Y yo no sé, en ese sentido, vosotros, ¿qué es lo que pensáis, no?
A mí personalmente me llamaron de la casa de discos para decirme, ¿tenéis algún problema porque hagan esto? Y yo, no.
Ninguno. O sea, nosotros nunca hemos tenido, nosotros no seremos esa gente,
sin más.
Será otra gente. Nosotros nunca hemos tenido ningún problema porque nadie de canciones que ha grabado para Belun, ¿sabes?
Me sorprendió que me llamaran, pues porque puede grabar lo que le dé la gana, como si quiere hacer una, yo qué sé, como si quiere grabar Tommy, como hicieron Barón, sí, ¿sabes? Que haga lo que quiera.
Se pide permiso. Yo realmente creo que lo que quería, bueno, era implicar un poquito a la banda que tiene ahora con los temas que el de para Belun iba a seguir tocando en directo, porque eso sí que evidentemente lo iba a seguir haciendo, y entiendo que quiso hacerlos un poco también de la banda actual. Creo que es un poco el objetivo que buscó.
Bueno, sí,
y evidentemente luego cada uno tiene
sus
opiniones al respecto, ¿no?
A mí me parece muy bien que cada uno, mira, yo mientras tú aportes algo a la escena local, tío, ¿sabes? Me parece estupendo, seas quien seas, hagas lo que hagas, te lleves mejor o te lleves peor, ¿sabes? Una persona no es un grupo, ¿sabes? Un grupo son varias personas, ¿no? Entonces merecen el respeto como personas, merecen todo el respeto del mundo. Y como grupo también. Luego, individualmente, cada uno pues puede tirar por un lado, puede tirar para otro, puedes ser más afín o no llevarte, ¿no? Pero como grupo no tienes ninguna... Nosotros, por lo menos, pues, no tenemos ningún problema con ningún tipo de grupos, tío. Como banda, ¿eh? Nunca vamos a putear a nadie, nunca. Aunque nos hayan puteado, nunca vamos a putear a nadie, porque entendemos que solamente funcionar ya merece un respeto, tío.
Sí.
Y
es que funcionar ya es un éxito.
Eso es.
Hoy en día estar activo en la música es un éxito.
Eso es.
Lo digo a mucha gente. Sí.
Y ya está. Y luego...
Y con los años te vas dando cuenta que bueno, pues que lo que vas. Yo qué sé, si al final los que estamos somos mucho menos de los que parece. De lo que parece. Y
encima no llevamos mal.
Y al final siempre te encuentras. Y no sé.
Sí. No puedes estar cantando canciones de que falta libertad, cuando uno mismo es el que está cortando la libertad de los demás, ¿no? Entonces me parece una hipocresía total. Uh-huh. Y nosotros, ya te digo, para zanjar las historias, nosotros nunca hemos sido la gente que le ha molestado que haya grabado.
Sí.
Cada uno puede tener sus opiniones del oportunismo o lo que sea, o la manera de hacer las cosas, pero tu trabajo es respetable. La manera de hacer tu trabajo y cómo lo hagas es otra historia. Pero el trabajo de cada uno no tiene por qué ser cuestionado, tío.
Me parece perfecto, además. Bueno, para ir cerrando la entrevista, simplemente un par de apuntes de cara al DVD. Dos noches. Supongo que para no que ir a una sola noche era complicado, o igual también porque bueno, siempre es un riesgo, ¿no? Porque claro, en una noche pueden pasar 5.000 cosas, ¿no?
Sí,
después hay,
y pasará.
Claro, siempre hay cosas que salen mal, alguna canción que se tiene que quedar fuera porque en ese momento pues ha ocurrido, yo qué sé, cualquier desgracia, lo que sea.
Sí,
que
bueno,
no, que
estará,
bien.
Estará Juan Carlos Lera por ahí.
Sí.
Dándonos collejas.
Eso, sí, sí, porque ya notamos su presencia, la última que quisimos grabar en directo. Uh-huh. Que bueno, que salió todo fenomenal. Además, una serie de casualidades que decías, esto es imposible que haya salido así de bien, esto tiene que estar este por aquí metiendo mano. Y bueno, pues al final se estropeó la grabadora y no se grabó nada, pero bueno, era lo que tocaba.
Bueno, pues ahora supongo que con dos noches os cubrís un poco las espaldas. O también puede ser porque queréis que el público de Madrid esté un poco representado, ¿no? En este momento, que es vuestro primer DVD, pero no vuestro primer directo, recordemos, ¿eh? Que se grabó...
Nuestro primer directo consciente grabado, que
sí,
va a ser, sí, va a ser, sí. Va a ser, sí.
El de cualquier día era, ¿no?
Un día cualquiera.
Sí. Que me estoy confundiendo con Piperra, joder.
Cualquier día.
Digo que vamos, es totalmente diferente a aquello, entiendo, ¿no?
Sí, aquello fue un poco casualidades de la vida. O sea, teníamos... apareció por ahí una cinta con una grabación de un directo que no sé si fue en Agoitz.
En Agoitz, ese no sabemos directo, por eso
y,
cualquiera.
Y bueno, pues sin más, estaba bastante decente. Normalmente el sonido de mesa pues era lo que te tocaba, ¿no? Pues ese día tocó que estaba medianamente bien. Y bueno, pues sin más, se lo cedimos a...
Sí, nos vino
a Sabin Carega.
A Sabin.
Y pues lo editamos un poquito, quitamos algún cacho que sonaba un poco peor y tal, y fuera, pues
en plan
anecdótico.
Nuestra intención tampoco era grabar editar un directo. Los que no saben, para hacer un favor, no sé qué nos cuadra, ¿verdad? Pues bueno, si te mueves a la mano, te echamos una mano, cógelo. Sí.
Bueno, que esta vez va a ser todo mucho más a conciencia. Está claro, ¿no?
Sí,
por parte de los demás, sí, ¿no? Nosotros somos muy conscientes.
Sí, sí, por lo menos, bueno, claro. Aquello está grabando dos pistas, ahora por lo menos usaremos tres o cuatro,
claro.
Digo yo.
Y luego el tema de la grabación en directo también, o sea, el directo en imágenes, ¿no? Que,
claro,
que siempre
claro.
Es un puntazo y que creo que va a ser un buen colofón a este momento de la banda para marcar un
sí,
nuevo
es un
punto,
buen,
¿no?
Punto, un punto de reflexión también.
Las dos noches, ¿cómo la vais a vivir? ¿Va a ser especial por el tema de que precisamente está grabando el DVD? Lo que podáis adelantar, porque también que la gente vaya y que lo disfrute, evidentemente, porque también en estas noches hay una cosa que es importante, está grabando el DVD pero no se puede perder un tanto la naturalidad, ¿no? Porque...
Es que eso es
también por eso lo de los dos días, porque si vas a uno dices, joder, ves, yo he visto DVDs de gente que está muy bien tocado, pero están más paraditos y tal, y dices, va, mira, vamos a hacer un concierto normal.
Estás demasiado pendiente muchas veces de que nos pasará también, porque una hora antes del vuelo estaremos cagados, o sea, fijo.
Sí. Nervios.
Y, bueno, sí, siempre.
Estaremos viendo a Piperre.
Sí, pero cagados. ¿Sabes? Pero la historia es que tampoco queremos, ni lo que me contaba Lino, que salga una cosa perfecta y estés todo el rato pendiente del DVD que te están grabando, que no sé qué, y pierdas esa frescura, ¿no? Entonces preferimos hacer lo que es más, este disco el DVD va a ser un poquitín lo que hemos estado haciendo este año, ¿sabes? No vamos a hacer así un DVD de estos de venga, vamos a hacer parafernalias, no, vamos a hacer sencillamente lo que somos nosotros, ¿no? Entonces lo que queremos hacer también es ser naturales. Que haya una gambilla, pues bueno, pues no pasa nada si eso es natural, ¿sabes? Entonces no queremos estar pendientes de la grabación, sino que queremos estar pendientes de disfrutar los cuatro. Entonces cuando nos vemos, cuando yo miro a este hombre y le veo al tío ahí con los ojos cerrados mirando para arriba, o a Pedro que está tirado en el suelo, y a Iñaki que está pues eso ahí a su pedo, digo, esto es lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Independientemente de que esté más perfecto o menos perfecto, la perfección no es perfecta.
Entonces colaboraciones y demás va a haber por el momento. Bueno, no tiene por qué ser por el momento, porque a veces hay colaboraciones sin que se grabe DVD, pero bueno.
Sí, bueno, las habituales, ¿no?
Las habituales, eso es.
Sí, sí, sí.
las habituales, no, no vamos a hacer así como cuando el homenaje de Lera, pues ya hubo pues como de gente pues, aquí no, aquí va a ser la gente que ha colaborado siempre con nosotros en alguna canción puntual, entonces tampoco somos más sencillos que otra cosa, ¿eh? No, sí, sí, no, ya sí, cuando nos toque sí. La batería del 22, pues igual nos hacemos una producción esta de la hostia, ¿no?
Bueno, pues la gente que vaya, que lo disfrute, sobre todo por lo que a nosotros nos toca, que vaya el 22 a Santana 27.
Sí, bueno, además es un plan fenomenal, o sea, pillas, sales de Santo Tomás,
sí.
Empalmada total, y ya te metes en la Santana y empiezas un fin de semana.
¿Santo Tomás es el día 21?
Pues por eso, claro, claro, el 21, pues empalmas. Sigue esta tarde, empalmas. Y,
lo único que, como hagan eso, no sé si van a estar en condiciones de saltar mucho en vuestro concierto.
Seguro que sí. La inconsciencia se nutre de inconsciencia.
Bueno, pues también recomendamos la de Madrid, por si alguien nos escucha a través del podcast, pues esto llega también a cualquier parte del mundo, evidentemente. Bueno, a través de internet en directo también, nos pueden estar escuchando. Alguien por allí, pues que se pase por la cita madrileña en la Sala Amón este próximo viernes.
De
diciembre, y que bueno, que van a ser dos citas fantásticas. Yo lo que espero en el futuro es teneros más por aquí por la radio. Las puertas están, por supuesto, abiertas.
Pues es una pena porque a Josu no le gusta nada hablar. Ya lo has comprobado.
Ya sabía que hoy me pasaba de tiempo. Y eso que me ha faltado Josechu, que me ha fallado. Él se lo pierde.
Ya te digo, pues se joda. Ya se lo
veremos. Le traemos de la oreja todavía.
Estamos hasta la nariz de hacer entrevistas escritas.
Bueno, pues yo, para mí, un placer. Y eso, que espero que presentemos, si es posible, el próximo DVD aquí mismo, cuando esté ya editado, vale. Y hagamos un poco balance de cómo ha quedado el futuro disco de Parabellum. Y por supuesto, podéis decir lo que queráis, ¿eh?
No, solo decir eso, que aparte de Parabellum van a estar también Juancho Piperra y la River Band. Y y las Espil, ¿sabes? Va a ser un pedazo conciertazo, además.
Va a estar muy, muy, pero que muy bien, muy recomendable. Venga, pues nos despedimos y me voy a quedar, como he pensado que el otro día pinché la locura, digo, pues venga, vamos a dejarlo y hace falta fuera. Me voy a quedar con uno del último, de Adelante sin cabeza. También había pensado el de Baracaldo, pero que lo tengo por aquí, está el CD, pero me voy a quedar con Los fantasmas del pasado.
Tiene buen gusto tú, David.
A mí me gusta. Sí. A mí me gusta, me ha apuntado un poquito ahí las que digo, y esta me gusta bastante y va a ser la que sirva para cerrar el programa de hoy. Que un auténtico honor haberos tenido por aquí.
Si
habéis pasado un rato lo más agradable posible, yo me doy por satisfecho. Y bueno, la verdad que se me quedan cosas fuera, ¿eh? Porque ya digo que con vosotros, madre mía. Pues
la segunda parte ya vendrá todavía.
En la segunda parte hablaremos de más cosas.
Eso es.
Venga, pues Los fantasmas del pasado, para despedir también la mirada negra de esta entrevista con Parabellum.
Hasta
otra. Venga, hasta ahora.
Venga, es que recasco.
horrores de esta guerra, pero no por eso voy a terminar en su trinchera, porque sé que entonces ya no me dejarán salir. Los fantasmas del pasado se pasean a mi lado, los fantasmas del pasado corren por ahí. El bigote bien cuidado, el discurso preparado, los fantasmas del pasado vuelven a salir. Los fantasmas del pasado se pasean a mi lado, los fantasmas del pasado corren por ahí. El bigote bien cuidado, el discurso preparado, los fantasmas del pasado vuelven a salir.